Buenos días a todos, señorías. Comenzamos la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia. Agradecer a la consejera y su equipo las comparecencias. Si hay sustituciones por parte de los grupos parlamentarios, Grupo Mixto no hay, Grupo de Nueva Canarias no hay sustituciones, Grupo Podemos tampoco, Grupo Popular.
Por el Grupo Popular, Asier Antona sustituye a Lorena Hernández.
Por el Grupo Socialista no hay sustituciones, por el Grupo Nacionalista entiendo que tampoco. Empezamos con el primer punto, la primera comparecencia solicitada por el Grupo Podemos sobre los planes de actuación para dar solución al problema de los vertidos de aguas residuales al mar. Tiene la palabra su portavoz por un tiempo de 5 minutos.
Vale. Muchas gracias. Buenos días. Desde el año pasado, con la crisis que hubo de las cianobacterias, se planteó la necesidad de tener un conocimiento exhaustivo de lo que eran los vertidos al mar en Canarias, y la consejería ha realizado un censo que nos explicó usted en alguna intervención anterior, que era un censo dinámico de los vertidos que tenemos aquí en estas islas, ¿no? Sabemos que no es una foto fija, que es un continuo, y por tanto tenemos noticia del censo desde de noviembre de 2017. Parece que son algunos de los informes que he tenido ocasión de ir viendo de las distintas islas. Yo le plantearía si desde esa fecha hasta ahora, en primer lugar, si ha cambiado la situación en algo, ya que ese censo es dinámico, y si tiene algún dato nuevo que aportarnos respecto a lo que conocíamos de noviembre de 2017. En ese censo, he tenido la ocasión de verlo más o menos detenidamente, se habla del estado administrativo, ¿no?, de los vertidos, clasificando por un lado los que no estaban autorizados, que son la mayoría, los no autorizados en trámite, los no autorizados que tenían ya la licencia vencida también, y esa suma de las tres situaciones en islas, por ejemplo, como la de Tenerife, en noviembre de 2017 superaban, había 113, en torno a un 66%, de un total de 172 puntos, o sea, quedando como autorizados solo 59, un 34%. Yo digo, una de las cuestiones es si en esta o en las demás islas ha variado esa situación desde entonces hasta ahora, o si estamos en la misma situación. El trabajo que se hizo para la cuestión del estado administrativo ese, pues bueno, revisión de expedientes, trabajo de campo, trabajo de gabinete, y surge el censo. Pero respecto a eso me surgen algunas preguntas al respecto. En los últimos meses, en los últimos 11 meses, tenemos más vertidos autorizados, ha aumentado el número de no autorizados. Y fíjese que en esta parte de mi intervención he comenzado centrándome exclusivamente en el estado de la cuestión, en cuántos puntos de vertido hay en Canarias y cuál es su situación administrativa. Yo creo que este gobierno ha comenzado a preocuparse por el problema de los vertidos al mar, pues por dos razones. Una de ellas, por las presiones sociales que hubo en el verano del año 2017 con la crisis de la cianobacteria, y la posible relación, no tanto como causa directa, pero sí como potenciación de las mismas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también por las amenazas y por las multas de la propia Unión Europea. Creo que han sido dos elementos determinantes para que el gobierno empezara a ponerse las pilas en este caso. No sé exactamente, porque buscando en prensa he encontrado varias cosas, pero no sé exactamente si nos podría decir usted el dato de la cuantía total de las multas o de las amenazas de multa que ha habido respecto a este asunto. Ustedes suelen hablar mucho de la economía circular. Y claro, en este asunto no se aplica casi nada en Canarias la economía circular, en el asunto del ciclo del agua. El ciclo del agua tiene ya su ciclo natural, de extracción del agua, de canalizaciones, de utilización, y determinar, yendo al mar, la inmensa mayoría. un porcentaje mínimo se reutiliza, habiendo islas en las que no se reutiliza nada en absoluto. Por tanto, digamos que no sabemos qué ha pasado con ese dinero que ha venido de Europa o de los presupuestos generales del Estado a través de los planes hidrológicos o de los propios impuestos de la sociedad canaria, ¿no? Porque yo creo que no se han obtenido los resultados deseados al respecto. Por tanto, yo no puedo decir que ustedes sean buenos gestores de lo público. Creo que en este caso no han sido buenos gestores, son pésimos gestores de lo público. Y eso que en este momento solo estamos hablando de la vertiente administrativa, de la gestión burocrática. Como voy a tener más tiempo también, hablaremos de otras vertientes. Está claro que las responsabilidades están compartidas entre gobiernos, ayuntamientos, cabildos, con lo cual pues toca a todas las instituciones de alguna manera este asunto del agua. Tiene que ser una preocupación de todas las instituciones.
Concluyendo, señor Marrero.
Sí, sí. Pero yo creo que la correcta observancia de las normas medioambientales en materia de vertidos es competencia del Gobierno de Canarias. Por tanto, en este caso, por lo menos la calificación que yo planteo respecto a su gestión en este último tiempo es de una gestión muy deficiente. Después continuaremos.
Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Tiene un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Marrero. Bueno, yo creo que siempre que hablemos aquí de esto y de otros asuntos, pero concretamente del tema de vertidos a mar, que es de lo que estamos hablando, las autorizaciones de vertidos a mar, yo le agradezco la petición de comparecencia porque nos permite volver a aclarar algunos aspectos que creo que están confusos o que no han terminado de entenderse. Porque he centrado la comparecencia en lo que usted ha pedido, la comparecencia era los planes de actuación con tiempos y presupuestos correspondientes previstos por la consejería en cuanto a los vertidos de aguas al mar, a las autorizaciones. Y creo que hay que comenzar nuevamente estableciendo el marco competencial. Sabe usted perfectamente, y para todos, para refrescarlo, que en materia de depuración de agua, la competencia es de las administraciones locales, en este caso de las entidades locales, que si requerimos, en el caso de que haga falta autorización para desalación de agua o depuración de aguas residuales, corresponde a los consejos insulares de agua, y que el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente y de la Dirección General, tiene competencias solo y exclusivamente para otorgar las autorizaciones de vertidos al mar. Cuando estamos ante vertidos en tierra, en cauces hidráulicos, pues no corresponde a esta consejería otorgar las autorizaciones. Y dentro de esas autorizaciones, además, tenemos la tarea de hacer el seguimiento y control de las autorizaciones de vertidos a mar y ponernos o coordinar todas esas actuaciones y todas aquellas que damos, el estado en el que están, la comprobación de los planes de vigilancia que deben presentar los titulares de las autorizaciones a la Agencia Canaria de Protección. Dejando claro esto, porque creo que es importante enmarcarlo nuevamente donde estamos, quiero también hacerle una puntualización. El Gobierno de Canarias no encargó el censo del que usted habla, que presentamos el año pasado en octubre, y que, como sabe y bien dice, es dinámico y está colgado en la página web de la Consejería. No lo encargamos a raíz de las microalgas. Ya estaba en el presupuesto, de hecho, el 2016 para el 2017, la partida presupuestaria para encargar el censo. Y no lo hacemos así por una sencilla razón. Era obligación del Gobierno hacerlo. Desde el año 2007 no se actualizaba el censo de vertidos y, por lo tanto, desde el año 2007 el Gobierno de Canarias no sabía con seguridad qué se vertía al mar y tampoco sabía si lo que se vertía estaba o no tratado lo adecuadamente conforme a la normativa para que no produjera contaminación al medio marino. Por lo tanto, ya ese encargo estaba realizado con anterioridad. Dicho esto, me gustaría centrarme en lo que es objeto de la comparecencia. Le decía que, ¿cómo estamos funcionando? Pues como se supone que teníamos que haber funcionado siempre. Una vez que cualquier administración local, insular o cualquier particular que puede pedir autorización para verter al mar, nos solicita la autorización. Nosotros, sabe usted que el procedimiento para otorgar la autorización es complejo, interviene también Costas cuando afecta al uso del dominio público marítimo terrestre, pues iniciamos la tramitación de las autorizaciones. Siempre al menos siempre desde que estamos coordinándolo con la agencia, Todas las autorizaciones, todas las autorizaciones que nos solicitan, todas aquellas que se otorgan, todas las inspecciones que hacemos, se ponen en conocimiento de la Agencia de Protección. En cuanto a los tratamientos y eso, como pues, poco tiempo me da para explicárselos, lo sabe usted perfectamente. Una vez que se producen las mismas, actuamos en el procedimiento. ¿Es verdad que tenemos retrasos en las autorizaciones otorgadas? Sí, ya lo contaba en la comparecencia que tuvimos, que tuve a petición propia cuando presentábamos el censo. Teníamos autorizaciones paradas en el Ministerio de Costas desde el año 2010, trámites que son obligatorios para poder otorgar la autorización de vertidos al mar. ¿Por qué es importante la autorización? Y esto yo creo que es muy importante que lo sepamos todos. Que el Gobierno de Canarias otorgue una autorización a un ayuntamiento, un cabildo, una entidad privada, a una autorización para verter al mar aguas residuales, es importante que esté otorgada porque en ella sabremos y con ello tendremos la garantía de que quien esté haciendo eso lo hace con el tratamiento adecuado, por lo tanto, para que no se produzca contaminación en el medio marino porque el tratamiento es el adecuado y porque nos permite hacer control de los planes de vigilancia y control que cada titular del vertido tiene que presentarle anualmente a la consejería. Controles que no se hacían antes, es cierto, no se hacían. No se vigilaban los planes de vigilancia y control que las entidades tenían que presentar, no se comprobaba si todos los años los titulares de los vertidos los presentaban. Eso lo estamos haciendo ahora. Tampoco se controlaban las grandes industrias y sus autorizaciones ambientales integradas, sí que lo estamos haciendo. Por lo tanto, lo que hemos hecho es cumplir con la parte administrativa que tenemos que cumplir y, además, ir más allá. Yo creo que sobre el procedimiento poco más que decirle. Una vez que tenemos el censo de vertidos actualizado, esa fotografía del año 2017, ¿qué hemos hecho a partir de ahí? El grave problema con el que nos encontramos para otorgar las autorizaciones, y vuelvo a repetir, estamos hablando de autorizaciones de vertidos al mar, no de la infraestructura que tiene que hacer el ayuntamiento, el cabildo o la entidad privada para que lo que vaya al mar se conduzca con el tratamiento adecuado. Lo que hemos hecho es ponernos, en primer lugar, una vez conocidas las autorizaciones, y ahora veremos los datos actualizados a fecha de finales de septiembre, 28 o 27 de septiembre, facilitar a todos aquellos que son titulares de un vertido al mar la posibilidad de que la tramitación sea lo más sencilla posible dentro de lo que la normativa estatal nos marca. Porque aquí, pues tampoco tenemos una normativa autonómica en la que sí estamos trabajando ahora mismo para poder hacer más sencillo el trámite de otorgar las autorizaciones de vertidos al mar. Lo hemos hecho a través de contrataciones que hemos puesto a disposición de todas esas administraciones o entidades para que puedan facilitar la tramitación de sus autorizaciones con guías explicativas, con reuniones que hemos mantenido en el Ministerio a finales del año pasado y principios de este año para poder facilitar que la parte que tenía bloqueada el Ministerio nos llegara lo antes posible y poder otorgar las autorizaciones. Y haciendo dos cosas que es verdad que nos hacían y que estamos en las que estamos incidiendo mucho y cumpliendo. Por un lado, controlando que todos aquellos que tengan una autorización de vertidos al mar presenten sus planes de vigilancia y control, trámite obligatorio anual que todos tienen que presentar y que no estaba pasando. Y además, llevando la revisión y la comprobación de esos planes de vigilancia y control. ¿En qué sentido? Pues si no los podemos comprobar, porque algunos ni los estaban presentando, no sabemos si los parámetros y los indicadores que se establecen en esos planes de vigilancia y control son los que cumplen con la normativa. Pero no nos quedamos ahí tampoco. Hacemos inspecciones, algo que tampoco se hacía dentro de las una vez que se presentaban los planes de vigilancia y control, para comprobar que los datos que se contemplan en los mismos además son ciertos. Se están haciendo inspecciones de esos planes de vigilancia y control y, por tanto, de las infraestructuras. Asesoramiento, además, en los procedimientos sancionadores para que la agencia los tenga al día, en este caso la Agencia Canaria de Protección, y pueda abrir los expedientes en el caso de que eso fuera necesario o hacer las comprobaciones oportunas. Ejemplo de ello, el caso más reciente del el vertido en el aliviadero de la Hondura, en el que una vez que se tiene conocimiento el mismo, esa misma tarde se hace una inspección por parte se emite un informe por parte de técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente y se hace una inspección por parte de la agencia, siempre coordinando la Viceconsejería con la agencia. Algo que tampoco pasaba con tanta fluidez y, por lo tanto, autorización que se otorga, autorización de la que tiene conocimiento la agencia. Incidente que se produce porque no se cumplen con los parámetros que se indican y no se cumple con los planes de vigilancia y control, inmediatamente tiene conocimiento la agencia. Se abren los expedientes correspondientes y se hacen las inspecciones correspondientes. Es fundamental, además, agilizar la parte administrativa de la autorización de las, del otorgamiento de las autorizaciones. Y por eso le decía que estamos trabajando en una en aligerar el procedimiento para esas para otorgar las autorizaciones. Algo de lo que se nos quejaban muchas veces las administraciones y era no tener acceso libre al censo. El censo, como le decía, es está abierto, es dinámico y está colgado en nuestra web. ¿Y qué hemos hecho desde que tenemos conocimiento del censo y, por lo tanto, de la fotografía real a la actualidad? Apoyarnos en asesoramiento para poder, es decir, contratar empresas especializadas que nos apoyen en el control de la vigilancia, en el control de los planes de vigilancia y control que presentan las empresas, hacer inspecciones a las mismas. Además, tener apoyo técnico externo a través del Instituto Tecnológico de Canarias para la propia Dirección General y Viceconsejería para poder tramitar de manera más ágil todo, en este caso, pues las inspecciones y, la, y las comprobaciones de lo que se establece en los planes de vigilancia y control es correcto. Poner a disposición de las administraciones locales, Cabildo, o las entidades privadas que deben tener las autorizaciones, no solo la guía explicativa, sino asesoramiento técnico para que puedan tramitar sus autorizaciones. Para eso hemos mantenido, a finales del año pasado y principios de este año, reuniones técnicas con todas las administraciones para que puedan ponerse al día en lo mismo. ¿Qué otras cosas consideramos que son fundamentales? Poner en marcha el servicio, lo hemos dicho en algunas comparecencias parlamentarias, el servicio de control de las autorizaciones ambientales integradas, que lo hemos hecho, pero también lo estamos haciendo y es fundamental, y para eso también hemos requerido de apoyo técnico externo para todas las instalaciones de depuración y saneamiento que así lo requieran, centrándonos en aquellas que, por volumen, tienen más capacidad, en este caso, de contaminar en el caso de que no cumplan con las autorizaciones, las industrias de refino de combustible, las de generación de energía eléctrica y otras industrias pesadas que requieren de autorizaciones. Es decir, no solo, ya sé que tengo que concluir un segundo, no solo con el censo, con la fotografía real, hemos puesto a disposición de las administraciones locales el asesoramiento, sino que hemos reforzado los servicios de inspección y de comprobación de los planes de vigilancia y control. Para esto se ha puesto, ya le decía que los presupuestos del 2016, la realización del censo, pero 2017, 2018 y 2019 estamos en torno a los 700.000 euros en cuanto a no solo apoyo a las entidades a las entidades privadas y también a las administraciones locales, sino para la vigilancia y control. Y sobre los datos actualizados, pues se lo diré después porque no me da más tiempo.
Gracias, señora consejera. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera y su equipo. Bueno, nuestro grupo cree que se necesita, pues, eso, una estrategia o un plan integral que, pues, aglutine a todas las administraciones competentes en este tema, que son, pues, desde el Estado, la más alta, pues, hasta los ayuntamientos. Nos parece primordial y esencial el tema de las inspecciones y al respecto me gustaría preguntarle que si por medio de la agencia existen, pues, expedientes abiertos y si es así, pues, si me puede decir el número de expediente que constan en este sentido. No cabe duda que somos una comunidad que genera una gran cantidad de aguas residuales, pues, por nuestra dependencia del turismo. No solo somos 2 millones de canarios que generamos este tipo de residuos, sino que además tenemos que sumar 16 millones de turistas con lo que todo esto conlleva. En muchos casos son instalaciones que llevan, pues, ya mucho tiempo, muchos años, no están adecuadas no solo al crecimiento de la población de esos municipios, sino también, pues, a ese crecimiento pues esporádico que hace el turismo. Por eso creemos que es esencial también ese convenio en materia de aguas, que se firme de una vez con el Estado, porque sabemos que no es competencia de su consejería, que es de la de Agricultura, pero sí creemos que es un hecho importante que debe ayudarnos, pues, a mejorar esas instalaciones, sobre todo a adecuarlas para, por tanto, pues, hacer un mejor tratamiento de esas aguas que luego se vierten al mar. Como ya le dije, es esencial la colaboración institucional, sobre todo si tenemos en cuenta que en materia de depuración los ayuntamientos son los competentes y la necesidad, pues cuando hablamos en materia económica, que tienen siempre las administraciones locales, sobre todo pues de aquella, en las islas no capitalinas, donde es una de las necesidades, esas carencias, no solo de personal, sino también en la cuestión económica. Hablamos también, usted habló de las consecuencias que puede traer este tipo de vertidos, como pasó en el vertido incontrolado hace unos días o hace muy poco tiempo aquí en Tenerife, y es pues contribuir a empeorar la calidad del agua en nuestras zonas de baño y por tanto también dañar a nuestro medio ambiente. A estas alturas no cabe duda que hay que poner al alcance de la ciudadanía canaria unas instalaciones adecuadas, acordes al momento actual. Y es clave el tratamiento y la reutilización de las aguas. Hay que evitar a toda costa que el destino final de los vertidos sea el mar. Hay que hacer un riguroso seguimiento de las instalaciones, porque ya hemos visto que siempre pueden ocurrir episodios de rotura, mal funcionamiento o mala calidad del agua. De ahí que se haga esencial el mantenimiento, la vigilancia y, por supuesto, la reparación. También nos anunciaba este mes que Grafcan y la Agencia de Protección del Medio Natural han puesto en marcha un proyecto piloto que permite identificar pues, puntos de vertido al mar. Y me gustaría preguntar si podía en su segunda intervención avanzarnos en qué consiste y si esta iniciativa se va a trasladar al resto de islas. Ya también la Comisión Europea estableció unos requisitos mínimos para la reutilización de las aguas residuales tratadas procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, por lo que habrá que conseguir que estas aguas residuales vuelvan a ser útiles, contribuyan a economizar y a cuidar nuestro medio ambiente, lo que hablábamos pues de la importancia del agua en la economía circular. Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, señor Chinea. Tiene la palabra la señora Gladys Acuña por el Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera, a usted respecto a este tema le ha tocado comparecer varias veces y además hace un gran esfuerzo usted en explicarnos las competencias que tiene cada administración pública respecto a este asunto y lo hace bien porque, en fin, usted defiende su consejería. Y el problema precisamente está ahí, en la falta de planificación que respecto a este tema tiene el Gobierno de Canarias. Porque efectivamente el problema no es suyo, es del Gobierno, de su Gobierno. ¿Por qué? Porque por lo menos usted ha empezado a coger el toro por los cuernos, ha hecho un censo y a día de hoy sabemos lo que tiene autorización y lo que no, que eso es un trabajo que se lo podemos agradecer a usted. Pero el problema va más allá. Va más allá y cuando digo esto es que tenemos una infraestructura de depuración y saneamiento obsoleta e inexistente. Y ahí es donde tenemos que centrarnos, señora consejera, porque usted se cansará de explicarnos todo lo que hace, pero en definitiva, si no empezamos desde el principio, no vamos a terminar con este problema. Usted sabe que hay islas donde prácticamente es inexistente los sistemas integrales de depuración y saneamiento. Usted sabe, señora consejera, que hay núcleos que vierten al mar directamente porque no tienen saneamiento. O sea, en los núcleos costeros corremos el riesgo de que se contamine el mar y en los núcleos de interior corremos el riesgo de que un día en el subsuelo se mezcle el agua de abasto con el saneamiento. Y eso es un riesgo que lo tenemos ahí y que tiempo al tiempo llegará. Esperemos que no y esperemos que el Gobierno de Canarias, todas las consejerías competentes al respecto, y si no su presidente, que es el que coordina, elaboren un plan estratégico e integral. Porque si no, no vamos a acabar nunca con esto. Usted empezaba diciendo que la competencia en saneamiento era de los ayuntamientos. Usted sabe también que los ayuntamientos son las administraciones más débiles. Pero luego, si seguimos en escala dentro de las islas, tenemos a los consejos insulares. Los consejos insulares, en el mejor de los casos, cuentan con 2 funcionarios. Eso no es suficiente para vigilar una materia tan delicada como la que hoy nos atañe. Señora consejera, usted hablaba también de presupuestos de 700.000 euros para el programa. Bueno, bien, pues cojamos y empecemos a mirar a estas alturas qué dinero va sobrando. Yo le doy una pista. En inversiones reales en infraestructura turística para la isla de Lanzarote, para este año habían presupuestado 500.000 euros y solamente se han gastado 9.000. Coja usted ahí y tráigaselo para acá o para la consejería que corresponde y empiecen a poner medidas. Campañas de concienciación, las toallitas. O sea, el mero gesto o el gesto que muchas familias no tienen en cuenta de tirar la toallita a la vasija o a cualquier sitio, eso conlleva unas consecuencias fatales para esta materia. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, señora consejera, y si bien no está toda en sus manos, sí está en manos de su gobierno. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra señora Luz Reverón, del Grupo Popular.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Antes de mi intervención, sí me gustaría matizar. Usted dijo que había venido aquí a petición propia. Usted vino a petición propia el 12 de septiembre del 2017. Para hablar del censo de los vertidos, fue a una petición que le hizo este grupo parlamentario, lo hizo en enero y usted compareció en febrero. Pero dicho esto, me parece interesante que usted venga aquí a contarnos exactamente qué es lo que está pasando, sobre todo con los vertidos al mar. Llega el verano y todos nos horrorizamos porque vemos alarmas en cada una de las costas de nuestro territorio. Y es verdad lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra. Tenemos la sensación de que, por supuesto, que usted no tiene o no es la responsable total de todo lo que está pasando, pero sí es verdad que el Gobierno de Canarias tendrá que adoptar medidas para intentar minimizar lo que está pasando en estos momentos. Por eso, a mí sí me gustaría, independientemente de que usted ya ha adelantado, pues que nos va a facilitar cuáles son los datos en estos momentos, los datos actuales, porque como usted bien dijo en esa comparecencia en el mes de febrero, el censo es un censo que se mueve y que no es una foto fija. Si nos gustaría, o sobre todo a mi grupo parlamentario, si nos gustaría, con el poco tiempo que ya queda de legislatura, quedan apenas 7, 8 meses, si nos gustaría salir hoy de aquí con un programa integral, con un plan integral, con unas actuaciones integrales, donde todos sepamos que, por supuesto, no se va a solucionar el problema, ni mucho menos ni en 7 ni en 8 meses, eso lo sabemos, pero por lo menos ir poniendo medidas. La compañera de Nueva Canaria hacía referencia al tema de las toallitas. Yo, en la última comparecencia que tuvimos con el tema de su estrategia contra el plástico, le invité a que utilizara los medios de comunicación públicos que tenemos para poder empezar a concienciar a la gente, porque es verdad que es una responsabilidad de todos. Pero en estos momentos que ustedes están en el Gobierno, pues hagan partícipes a todos para poder todos ser responsables. Y por eso le invito nuevamente, primero, a que nos diga cuál es el censo actualmente, cómo se encuentra. En segundo lugar, a que nos diga si efectivamente tiene usted un plan de choque o unas medidas inmediatas para poner en marcha en estos 7, 8 meses que quedan de legislatura. Y finalmente, que se comprometa usted, por favor, se lo pido, a que utilice los medios públicos que tenemos, como son la tele y la radiotelevisión pública autonómica, para poder concienciar a todos los ciudadanos, porque evidentemente esto es un problema que nos atañe a todos. Muchísimas gracias.
Gracias. Grupo Socialista Canario, señora Naira Alemán, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Buenos días a su equipo. Yo me temo que esto es un tema que va a ser muy recurrente, que vamos a seguir trayéndolo a esta comisión, porque además es un tema que trae cola, es un tema muy visual. Hoy en día todos tienen un móvil donde pueden grabar un vertido en cualquier sitio. Sabemos que el Gobierno de Canarias vigila y sanciona, son los ayuntamientos los que realizan los vertidos, y coincido plenamente con la portavoz de Nueva Canarias que nuestras infraestructuras son obsoletas en el mejor de los casos, porque en muchísimos casos son inexistentes. Pero es que la gente ve el vertido y no sabe si es un vertido autorizado o no, si es de un particular, si es de un ayuntamiento, si es de una empresa, y es bastante escandaloso. Imagínese las personas que nos vienen a visitar que no entienden por qué seguimos vertiendo al agua. Yo entiendo que existe más concienciación de esa serie de vertidos por la difusión que está aumentando sin duda alguna con redes sociales y demás. Un vertido en un momento dado corre como la pólvora por diversas redes sociales o incluso chats. Había hablado de que el censo es dinámico, pero no sé si esos vertidos se han incrementado. Me gustaría saber, no hablo de los autorizados, que entiendo que además la agencia los tiene contabilizados, efectivamente. Hablo de los que perjudican al medio marino, de los no autorizados. También he hecho en falta más pedagogía al respecto. Se ha comentado aquí las toallitas, entre otras cosas, pero es que los propios fabricantes o proveedores de toallitas ponen en la bolsa de las toallitas que se pueden verter. O sea, hay que hacer ahí tal vez también una labor de pedagogía. Y cuando usted habla de que no se hacía, me gustaría saber en qué año comenzó a hacerse y por qué no se hacía. Porque se desliza esa frase y me quedo realmente preocupada. ¿Por qué no se hacía? ¿Era obligatorio y no se hacía? Porque entonces estamos hablando de palabras mayores. ¿No se hacía porque no existía la sensibilidad? Porque ese pretérito imperfecto de indicativo hacía realmente me llega a preocupar. Y espero sus respuestas en el segundo turno. Gracias.
Gracias. En la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, la señora Socorro Beato. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, usted empezaba hablando de las competencias y algunos grupos también han citado el asunto de las competencias. Y yo creo que es importante recalcar de quiénes son las competencias en materia de tratamiento y depuración de aguas. Y es una competencia municipal. Lo mismo que la planificación hidráulica es una competencia insular y el Gobierno de Canarias ha tomado acción. Usted vino en septiembre, el 12 de septiembre del año pasado, a petición propia, a petición del Gobierno, a hablarnos de cómo iba el censo de vertidos. Un censo que ya es una realidad, que es un documento abierto, que es transparente para los ciudadanos, que lo pueden consultar. Y el Gobierno se ha puesto a la tarea, ha tomado acción, ha impulsado las autorizaciones, ha impulsado el apoyo técnico a los ayuntamientos para tramitar las autorizaciones, también a las entidades privadas, porque todos los grupos parlamentarios que estamos aquí, todos los partidos políticos, hemos gobernado, hemos co-gobernado o estamos gobernando en cualquiera de las administraciones que tienen responsabilidad en este asunto. Es importante seguir con los planes de vigilancia. Se citaba el asunto de Santa Cruz hace unos días. El ayuntamiento ha abierto expediente informativo en masa para saber la naturaleza, el alcance del incidente y la duración y sus posibles efectos. La solución de Santa Cruz pasa por la ampliación de la estación depuradora que adjudicó el Estado recientemente, que se licitó por 32 millones de euros, que se ha adjudicado por una baja importantísima y que estaremos vigilantes para que esa obra cumpla su finalidad, porque Santa Cruz está tratando las aguas, de, además de su municipio, de 2 municipios más. Y hay que decir que las aguas que se vierten en la Hondura, que está a la espera de la ampliación de la EDAR, son pretratadas, cuentan con controles de la Viceconsejería de Medio Ambiente, no son vertidos incontrolados y se garantiza el cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley. Y finalizar recordando las competencias del Estado. Las infraestructuras hidráulicas son de interés general y son competencias del Estado y dependen de un convenio que el Ministerio, que estamos pendientes del Ministerio firme. Y estábamos contentos porque en julio el compromiso del Estado fue que en septiembre se firmaría el protocolo que permitirá al archipiélago contar con 915 millones de euros para un total de 285 obras de infraestructuras hidráulicas de depuración, de saneamiento en las 7 islas y que el compromiso era que se firmara ahora en septiembre y estamos en octubre y no se ha firmado y no tenemos noticia de cuándo se firmará. Y además, el primer convenio del primer año de esos 915 millones que supondrían 200 y pico millones que están en los presupuestos generales del Estado, tampoco tenemos noticias de cuándo se firmará. Por lo tanto, la implicación debe ser de todos, de los ciudadanos, que son los que tiran las toallitas, pero también de todas las administraciones públicas, empezando por el Estado, para cumplir con el convenio de infraestructuras hidráulicas para Canarias. Muchas gracias.
Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Marrero, del Grupo Podemos. Tiene un tiempo de 10 minutos.
Bien, ya en esta intervención ha repetido usted una cuestión que la viene repitiendo en anteriores ocasiones, que es la de que no se había hecho antes nada al respecto, o muy poco. Y claro, a uno le llama la atención porque con la familia y con los amigos y demás, pues uno no suele ser demasiado autocrítico. y hay 27 años de gobiernos consecutivos de coalición canaria en estas islas, ayudados unas veces por uno o por otro. O sea, que algo de responsabilidad tendrán entonces todos esos gobiernos anteriores por inacción. Yo, antes de seguir con la intervención, simplemente quería ilustrarlos con algunas imágenes de esas que vemos con mucha frecuencia. Por ejemplo, esta imagen me lleva a preguntarle si usted estaría hoy en capacidad de decirnos si hay algún emisario submarino en Canarias que esté sano, es decir, que no esté roto. Si hay alguno. Estos son los desagües habituales que a veces ocurren en muchos lugares donde están en las costas, en nuestras costas, los podemos ver con frecuencia por las tuberías rotas totalmente, vertidos directamente al mar en esos aliviaderos a veces. Aquí parece que el agua salía clara. El otro día en las imágenes que vimos de esta misma zona, el agua salía muy oscura. Es decir, ahí hay fallos, lógicamente, en la depuración. Alguien tendrá responsabilidades y eso. Usted dice que habían hecho una inspección. Yo quisiera saber, por ejemplo, en el asunto de inspecciones, ¿cuántas sanciones se han impuesto desde el año pasado hasta ahora, por ejemplo, que es cuando estamos haciendo un seguimiento más cercano a este tema después de la crisis de la cianobacteria? Hay imágenes que, aunque no se correspondan con el momento actual, pero que forman parte de nuestra situación en Canarias, es decir, de vertidos que afectan a nuestras costas. Estas son recientes, estas las saqué yo precisamente hace unos días en el Médano, al lado de Montaña Pelada, donde habíamos visto los vídeos, que para no estar interviniendo demasiado tiempo no recurría al asunto de los vídeos, donde en la roca, a raíz de que se rompe el emisario en mitad de la playa, pues salen por allí pues todo tipo de porquerías que queda luego en la roca situado, ¿no? Es decir, que ejemplos podríamos poner de todas las islas. Por ejemplo, en la salida del muelle en San Sebastián de la Gomera hay un tubo que trae todas las aguas de San Sebastián de la Gomera y que no está conectado al emisario. Es decir, en la salida allí hay un hueco por donde está saliendo pues todas las aguas fecales de San Sebastián de la Gomera prácticamente. Por tanto, digamos, hay unas determinadas carencias. Yo tengo que decirle que efectivamente tengo la sensación, y por lo que usted nos dice aquí, de que usted se ha preocupado por este tema, de que está intentando poner medidas, de que es su obligación, lógicamente, hacerlo, pero que vemos que tenemos unas serias carencias. Es decir, en estas islas hemos planificado en los últimos tiempos puertos, aeropuertos, carreteras, es decir, todo lo que se ve y todo lo que funciona para la economía en superficie, para el servicio de los que nos visitan y de los propios del lugar. Sin embargo, yo creo que hemos descuidado bastante, tal vez sea porque ya lo hemos dicho algunas veces, que no se ve, que no se inaugura tanto las tuberías bajo tierra, etcétera, pero, por ejemplo, en la eficiencia de que el agua que llega hasta los hogares, la Audiencia de Cuentas nos diga que tenemos una ineficacia, una ineficiencia de en torno al 50, un 70%, es muy grave. Y no hay una preocupación para eso, para que de alguna manera suplamos esto. Yo supongo que usted conoce, como conocemos todos, ingeniería hecha en Canarias. Por ejemplo, el ingeniero Peraza, para pequeños núcleos de población, para pequeños núcleos, no hablamos de grandes núcleos, pero es que tenemos muchísimos pequeños núcleos de población en Canarias, ha echado a funcionar en determinados sitios depuradoras naturales con biodigestores que no discriminan. Es decir, él me ha dicho, yo en conversaciones con él y la visita que he hecho, pues me ha dicho, cuanto más basura, cuanto más tal tenga, más materia orgánica, etcétera, mucho mejor. Porque el biodigestor la resuelve de alguna manera y luego las plantas que siembra a continuación dentro de la depuradora las termina absorbiendo. La analítica del agua que sale por el otro extremo, él se la termina bebiendo. Yo no me la he bebido, pero él se la termina bebiendo. Por tanto, digamos que algunas garantías tiene que darle el asunto. Y hay una, por ejemplo, en la zona norte de Tenerife, que desde 2011 el Cabildo no ha vuelto a hacer ningún mantenimiento sobre ella y, sin embargo, sigue funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque no necesita energía. Es el biodigestor y son las plantas las que están haciendo el proceso de transformación bacteriano y demás para que de alguna manera te sales, etcétera, salga. Sabemos que los agricultores no les gusta mucho, no los hemos convencido de que usen el agua depurada, tal vez porque no les hemos dado la garantía suficiente, y también porque la que procede de desalación está muy impregnada de sodio, tiene mucho sodio y eso estropea nuestro suelo. Por tanto, es casi imposible. Ahí tenemos un reto, porque claro, es que aquí al final uno dice, ¿cuánto se reutiliza en Canarias del agua urbana? ¿Cuánto se depura y se regenera de alguna manera? Yo los datos que tengo están en torno a un 18%, pero es que hay islas como La Palma o La Gomera que cero. ¿Cuál es la isla que más se ha preocupado por el tema? Al parecer Fuerteventura. Pero aquí volvemos a tener otro problema. La regeneración y depuración del agua, al igual que la extracción de los pozos, o la elevación, en otros casos, está haciéndose en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, con energía. Es decir, y aquí en Canarias tenemos otro reto. Yo les voy situando algunas de las cuestiones que son a manera de propuesta, porque quiero hacer esta intervención con ánimo constructivo, porque creo que tenemos un deber como sociedad y este Parlamento como tal de darle soluciones a los problemas de la ciudadanía en Canarias. Y, por ejemplo, el binomio agua-energías renovables tiene que ser indisoluble de alguna manera. Es decir, tenemos que unir de alguna forma el propiciar que con energías renovables hagamos la depuración, potenciemos el bombeo o lo que tengamos que hacer con el agua. Lo que no puede ser es que estemos malgastando energías fósiles y contaminantes para producir agua a través de desaladoras o a través de elevación que luego la terminamos tirando al mar, porque esa es otra cuestión. Es decir, el otro reto que tenemos muy importante es, en este asunto de las depuradoras naturales, si estuvieran situadas a distintas cotas, tendríamos posibilidad de que se aprovecharan ese agua que se hace, que se depura a cotas donde están los caseríos, en las mediadías de nuestras islas, etcétera, tendría posibilidad de ser reaprovechada para la agricultura. Y en la cuestión de los emisarios, mire, me he intentado informar con gente que bucea, con buzos profesionales y que han visitado prácticamente todos los emisarios de las islas y me dicen, el único que está reparado recientemente es el de la Honduras, aquí. Dice, el resto de emisarios, y ahí había alguna imagen de ellos, yo he tenido ocasión también porque he practicado el buceo y en algunas y he visto emisarios rotos que no llegan a cumplir el requisito de los 500 metros. Bueno, tampoco se cumple en muchos casos cuando la costa es muy profunda, ¿no? Porque entonces queda más cerca de la costa, pero se actúa en profundidad. Pero el alejarlo de las costas 500 metros no se cumple en ninguno, porque están rotos antes. Y algunos ni siquiera llegan a conectarse, como el caso que citaba de La Gomera, o casos como el otro día visitaba a los vecinos allí de Montaña Pelada y estuvimos viendo la depuradora que tienen allí. La mayoría de las veces se colmata y sale por aquel barranco abajo hacia la playa. Es decir, ahí estaban todos los restos de lo que había pasado en días anteriores. No solo la rotura dentro del agua, sino cuando se colmata, tal, los aliviaderos tienen que ser una necesidad cuando el caudal de agua es tanto que no lo absorbe las conducciones, pero lógicamente echar agua al mar por el aliviadero es porque está depurada suficientemente. Tendrá que estar eso dentro del mecanismo. Por tanto, yo creo que como sociedad tenemos un reto importante. Nuestra agricultura demanda agua, la creciente población de Canarias demanda agua. Por ejemplo, cuando abrimos nuestros grifos estamos pagando agua potable. Y no nos servimos agua potable en la mayoría de nuestros ayuntamientos. Yo quisiera saber en qué ayuntamiento pues se puede utilizar el agua del grifo con garantías, por ejemplo. Estamos hablando de ese ciclo del agua y de esa economía circular de la que tanto, a la que tanto aspiramos. Por tanto, creo que tenemos esos retos que son la utilización de la energía renovable para todo lo que signifique el ciclo del agua y la regeneración y reutilización del agua y, en la medida de lo posible, a lo mejor tenemos menos necesidad de desalar y hay que darle también una solución a los lodos que dañan nuestras costas. Es decir, los lodos que están muy, muy, muy cargados de sales allá en nuestras costas. La posidonia, por ejemplo, en el Mediterráneo está muriendo como consecuencia en las zonas próximas a la desaladora. Las praderas de posidonia están muertas como consecuencia de ese asunto. Termino ya. O sea que, en esencia, señora consejera, sé que tiene un reto, sé que usted lo está intentando hacer pues de la mejor manera que puede y yo le sugeriría que tanto la Agencia Canaria del Medio Ambiente como los consejos insulares de agua que dependen de los cabildos, etcétera, se les dotara de más personal porque es necesario que de alguna manera se vigile y se haga un seguimiento de todo el procedimiento del agua, de todo el ciclo. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la señora consejera en un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Comienzo con los datos que me faltaron al final. Decía que los datos actualizados a 28 de septiembre, en estos momentos, de esos 278 que contábamos cuando los presentábamos en noviembre, que sí fue una comparecencia a petición propia, la de septiembre, luego me han pedido otras, pero esa fue petición propia para presentar el censo. En estos momentos tenemos 43 expedientes que se han extinguido por distintas razones, algunos porque han cumplido, otros porque ya no tienen conducción de vertidos. Y tenemos 35 iniciados, pues de los que están en distintas fases de tramitación. Permítanme que comience esta segunda parte de la intervención con una reflexión que yo creo que ustedes, pues no la tengo que hacer porque la conocen perfectamente, pero bueno, la voy a hacer porque a veces parece que nos olvidamos o no lo vemos, o será yo quien no lo ve. Pensar que cuando las cosas en temas de medio ambiente no se han hecho durante algunos años, de alguna manera, no solo el Gobierno de Canarias, todas las administraciones, las entidades privadas cuando les correspondan, los particulares, lo vamos a resolver porque lo contamos hoy y mañana está resuelto, pues es un absurdo, ¿no? Y pretender que eso sea así no solo es absurdo, sino es tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, primero, conocer la realidad y asumirla, y ponerle solución a la realidad, a sabiendas de que esa realidad estará resuelta pues cuando pase el tiempo suficiente para resolverse. Lo que hay que poner los medios para que las cosas se arreglen. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias. Poner los medios para poner solución, en este caso, que es de lo que estamos hablando, de la contaminación de nuestro mar por vertidos que no tienen el tratamiento adecuado. ¿Y cómo hacemos eso? Primero conociendo la realidad, que es lo que supimos el año pasado cuando presentamos el censo, y a partir de ahí moviendo en todos los ámbitos que tengamos que mover que los vertidos que llegan al mar tengan el tratamiento adecuado. ¿De qué manera? Pues la parte administrativa es muy importante. A eso me refería con los casi 700.000 euros que hemos invertido en tramitación administrativa para ayudar a entidades locales, a cabildos, a ayuntamientos, a las entidades privadas, a los particulares, a poner en marcha sus autorizaciones. Nosotros también dotándonos de personal a través del Instituto Tecnológico de Canarias para que nos ayude en las inspecciones. Haciendo las inspecciones. Hay reflexiones que se han hecho aquí que no entiendo. Decía usted y decía la señora Alemán, ¿qué significa que no se hacía? Pues miren, perdónenme, yo no puedo venir aquí a decir lo que no es. Claro que no se hacía. Si no teníamos un censo actualizado del año 2007, ¿por qué voy a decir que estaba actualizado? No voy a decir una mentira. Si no se hacían las comprobaciones de los planes de vigilancia y control, ¿por qué voy a decir que se hacían? Pues cuando digo que no se hacía, es porque no se hacía. Y esa es la realidad. Y no voy a venir aquí a decir lo contrario. ¿Que lo estamos haciendo ahora? Sí, también lo he dicho. Y también he dicho que hay cosas que no vamos a solucionar definitivamente, pero que estamos poniendo el camino para que cuando llegue el momento estén solucionadas. ¿Qué momento? El que requiere tener, por ejemplo, infraestructuras de depuración y saneamiento. ¿O es que alguien aquí dentro piensa, por ejemplo, cuando nos visitan ciudadanos preocupados por el tema de los vertidos? Yo creo que la labor de explicar las cosas también corresponde a todos nosotros, a mí como consejera, que también me piden muchas reuniones, a la directora general, a la directora de la agencia, a los diputados, decir que, oiga, mire, si hoy nos hemos puesto que hay que hacer una depuradora en X municipio, mañana no va a estar hecha, mañana las aguas que se vierten no van a estar tratadas, necesitaremos tiempo. Al final, tener que hacer reflexiones de estas que parecen absurdas, pues parece que hay que hacerlas porque pretendemos que las cosas que iniciamos hoy estén hechas mañana, y esa no es la realidad. La realidad es que tenemos que emprender el camino hoy con seguridad y conociendo la realidad y poniendo todos los medios que hay que poner para que cuando esté el plazo de que una depuradora pueda estar hecha, esté hecha de verdad. Y, entre tanto, intentar que lo que llega al mar no contamine o contamine lo menos posible, como hacemos con los planes de tapa, por ejemplo, con el caso de la depuradora de Santa Cruz. ¿Y qué tiene que hacer el Gobierno de Canarias? Yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora Acuña. Es verdad que hay infraestructuras absolutamente deficientes, pero es que hasta ahora quienes tienen que hacer las infraestructuras en materia de saneamiento y depuración quizás no le han dado la importancia que le tenían que haber dado. Es verdad, y yo también lo he dicho en comparecencias parlamentarias, y además creo, señor Marrero, que se lo he dicho hasta usted en alguna intervención. Creo que las administraciones locales no le hemos dado a la depuración y saneamiento la importancia que le tuvimos que haber dado desde el minuto cero. Desde el año 91, cuando Europa dijo, empiece usted a tratar correctamente las aguas. Y hablo de vertidos al mar. vertidos a tierra también. Claro que creo que no se les ha dado la importancia que se les tenía que dar, porque la importancia no se da solo tramitando, se da poniendo dinero en los presupuestos. Esa es la verdadera importancia para hacer depuración y saneamiento. Y es verdad que durante muchos años, no el Gobierno de Canarias, todas las administraciones. ¿Y por eso no vamos a reconocer la verdad? No, es que esa es la realidad que tenemos. Y la tenemos que reconocer para empezar a ponerle solución como se le está poniendo solución. Claro que hay planificación. Si el Gobierno de Canarias no le diera importancia a esto, mi parte, que la parte de esta consejería, en la competencia que me toca, que es tramitar las autorizaciones exclusivamente, y la parte de inspección y de sanción, me preguntaba el señor Ramos Chinea que cuántos expedientes, 303 expedientes abiertos en estos casos. ¿Todos concluyen con sanción? No, algunos no concluyen con sanción. Y algunos están parados porque hay procedimientos judiciales abiertos. Como ustedes saben, de algunos que tienen procedimientos judiciales abiertos y la parte administrativa se para hasta que el procedimiento judicial se resuelva. Claro que se hace esa parte. Esa es la competencia de esta consejería. La del Gobierno, seguir facilitando, en este caso, fondos a través de la Consejería de Agricultura, y se está haciendo. No solo con fondos propios, sino disponiendo de fondos a través del Estado para eso. Pero lo que no podemos, y es lo que quiero dejar claro aquí y lo que seguiré haciendo, es no reconocer la realidad. Partimos de la realidad que partimos y lo que hay es que ponerle solución. ¿Tendremos la solución dentro de un año? Pues no. Habrá que construir, desde que conocemos cuál es la realidad, la solución para que a X años la tengamos, a través de la correcta construcción de las depuradoras, de las líneas de saneamiento correctamente realizadas. Además, dimensionadas a la población que tenemos, que no es la de hace 20 años cuando hicimos a lo mejor alguna depuradora, no, dimensionada a la realidad que tenemos hoy. Y eso es un proceso de construcción que quizás no se ve, pero que hay que iniciar para llegar a donde hay que llegar. Que creo que es lo que, desde la línea política, a veces, del área de medio ambiente, no se ha querido hacer. Y lo digo porque lo he dicho antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo. ¿Y tendremos que solucionar los problemas? Pues sí, y lo solucionaremos, pero para eso a veces hace falta dinero y tiempo. Lo que no hay es que pararse por el camino, que es lo que no estamos haciendo. ¿Por qué creo que es importante, lo más importante, antes de ir al tema de la última parte de la inversión? Me decía el señor Marrero lo del reto entre energía y depuración. Y se lo decía en la última comparecencia parlamentaria que tuvimos. Hablaba de este tema cuando hablaba de la energía renovable y la comparecencia que teníamos sobre energía que me pedía el Partido Popular. Ya existe ese binomio. Lo que hay que generalizarlo en todas las infraestructuras que se hagan. Ya las nuevas infraestructuras de depuración y saneamiento llevan aparejada la instalación de energía renovable para poder nutrirse. Y eso hay que seguir haciéndolo en todo. En energía renovable, y lo quiero recordar, hay islas como, por supuesto, el Hierro, que es un ejemplo, pero que no es comparable con nadie. El Hierro, afortunadamente, tenemos un ejemplo de lo que es apostar por la energía renovable. Pero, por ejemplo, en Gran Canaria, en julio de este año, superamos el 21% en materia de energía renovable y el Ministerio se está marcando para el 2020 como reto el 20%. Bueno, en algunos aspectos esto, por ejemplo, lo hablábamos ayer en el Consejo Consultivo con el Ministerio y todas las comunidades autónomas, donde se recordaba que el reto es 20% de energía renovable en 2020 y podíamos poner como ejemplo Gran Canaria, que en julio llegó al 21%. ¿Significa que siempre vamos a estar en el 21%? No, hay que seguir construyendo en materia de energía renovable para consolidar ese 21%. Pero el objetivo del Gobierno de Canarias en 2018 es llegar al 18%, 2020 llegar al 21%. Por lo tanto, vamos cumpliendo objetivos. Pero para poder llegar ahí, lo primero que tuvimos que hacer fue en 2015 desbloquear las declaraciones de impacto e ir empezando a caminar. Y se cumplirán, pero es un proceso largo. En cuanto a la inversión, que no quiero terminar sin hablar de la inversión. Aparte de toda la parte administrativa que estamos haciendo, de agilizar las autorizaciones de vertidos al mar, de ponernos a disposición de ayuntamientos y cabildos para ayudarlos, de actualizar el censo, de abrir los expedientes administrativos, de imponer sanciones cuando toque, de colaborar con la Administración de Justicia y pararlas porque la Administración de Justicia interviene, que es lo que toca, el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de ayuntamientos y cabildos fondos para depuración y saneamiento. A través del Fondo de Desarrollo de Canarias, Gran Canaria está invirtiendo en depuración y saneamiento más de 50 millones de euros. Lanzarote, 151 millones de euros. Fuerteventura, 33 millones de euros. Tenerife, 66 millones de euros. De La Palma y La Gomera no puedo dar los datos porque no están cuantificados, es decir, no los han aportado. Convenios de infraestructuras hidráulicas. La Consejería de Agricultura, ya este año, firmados con los cabildos, 8 millones de euros para depuración y saneamiento. Por ejemplo, la DAR de Bañaderos en Gran Canaria, 2 millones de euros. En Tenerife, la depuradora comarcal de Güímar, otros 2 millones de euros. Eso ya es real. Firmados los convenios con los cabildos para aportar el dinero. Pero además, 10 millones de euros para saneamiento y depuración, incluidos en los presupuestos generales del Estado de este año, para también hacer obras de saneamiento y depuración exclusivamente, que falta que el Estado ingrese, pero están incluidos en los presupuestos generales del Estado para obras de depuración y saneamiento. De esas, por ejemplo, pues 1.400.000 euros para Fuerteventura, de los que falta que el Estado ingrese, 1.400.000 euros, por ejemplo, para La Palma, para nombrar islas distintas. En cuanto a los ingresos del Estado, se transferirán para hacer las obras de depuración y saneamiento. Y dentro del nuevo convenio de infraestructuras, el que falta por firmar, hay, de los 296 millones de euros que destina el convenio, el 80% se destina a obras de depuración, saneamiento y reutilización. El 80% de los 296 millones de euros. Falta firmar el convenio. Se firmará y el dinero se dispondrá. Por lo tanto, no solo se hace toda la parte administrativa que hay que hacer para ayudar y colaborar en que las autorizaciones sean las correctas, que el tratamiento de las aguas sea el correcto y que llegue al mar correctamente el agua sin contaminar, sino que además se apoya en una competencia que es municipal, porque se entiende que no solo los ayuntamientos y cabildos van a poder asumir esto, con las cantidades de dinero que hemos dicho, primando ahora mismo en el convenio de infraestructuras hidráulicas con el Estado, el 80% de esa inversión a depuración, saneamiento y reutilización. Y quiero recordar que de la inversión que se está haciendo en este sentido, en torno a 20 millones de euros, 20.254.000 euros, son fondos propios del Gobierno de Canarias, además de la parte del Estado y además de la parte que el Gobierno de Canarias pone a través del Fondo de Desarrollo de Canarias. Por lo tanto, la parte administrativa está, esa es muy importante para poder caminar y tener las autorizaciones y controlar que lo que se vierta al mar sea correcto, cuando no, abrir las inspecciones correspondientes con las sanciones correspondientes, aparte de la parte judicial, que en eso nosotros cumplimos con lo que nos dicen, y el Gobierno de Canarias tiene una planificación en cuanto a inversión clara y va a seguir haciéndolo, pero no van a estar las depuradoras pasado mañana, y eso creo que es una responsabilidad de todos, dejárselo claro a los ciudadanos. Se está trabajando para que esa sea una realidad, para solucionar un problema histórico en Canarias y para reconocer la realidad y hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos al turno de preguntas. La primera de la señora diputada doña Luz Reverón, del Grupo Popular, sobre los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación a la Ley 4/2017 de 13 de julio. ¿Tiene la palabra?
Ay, perdón. Gracias, presidente. Señora consejera, el pasado 16 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado con la Comunidad Autónoma en relación con la ley. Y he leído este acuerdo y tenemos una serie de dudas que me gustaría que pudiera resolvernos. A ver, en el apartado A, el acuerdo bilateral delimita conceptualmente hablando lo que se entiende por ámbito territorial marino y hace referencia al artículo 2.2, apartado D, donde hace esa explicación, ese concepto. Pero después hace también, lo pone en relación con el artículo 176.1.6, y ese artículo no lo veo en ningún lado de la ley. Entonces, quiero pensar que es una errata y pues poder modificarlo, porque tengo aquí la ley y el apartado 176.1 y después 176.2. Después, se hace referencia en el apartado F, que el artículo 54.3 relativo al incremento adicional de aprovechamiento de las cesiones se debe interpretar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2a del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Entonces, teniendo en cuenta que la ley, nuestra Ley del Suelo entró en vigor el 1 de septiembre y esta orden, o este acuerdo, mejor dicho, este acuerdo bilateral se publicó, como acabo de decir, el 16 de mayo, sí me gustaría saber si usted tiene conocimiento que se haya aplicado este artículo sin tener en cuenta que hay que tener en cuenta que el aprovechamiento se tiene que tener en cuenta conforme a la ley estatal. Y finalmente, en el apartado M de este acuerdo bilateral, dice, En relación al discrepancia manifestada sobre el artículo 195 de la Ley 4/2017, ambas partes convienen que el Gobierno de Canarias realizará las adaptaciones normativas necesarias a fin de garantizar la plena adecuación del precepto tanto a la normativa europea y a la legislación básica estatal de aplicación sobre la libre competencia en la contratación pública. Pues sobre esto sí me gustaría saber si ha hecho algún tipo de adaptación normativa, porque no he visto ningún tipo de publicación y sobre todo por saberlo. Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora Reverón, estamos hablando de un acuerdo de la Comisión Bilateral en la que se sienta el Estado y la comunidad autónoma para la aplicación correcta de determinados preceptos de la Ley del Suelo. Es decir, una vez que aprobamos, se publica la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el Estado remite al Gobierno de Canarias, en este caso a la Vicepresidencia de Gobierno, que es quien es titular en la Comisión Bilateral, unas cuestiones de interpretación sobre determinados preceptos. Lo que hacemos es ponernos de acuerdo, constituir la comisión, pero una vez constituida la comisión, hay numerosas reuniones técnicas entre técnicos del Ministerio y técnicos del Gobierno de Canarias para, primero, aclarar si tenían alguna duda sobre la interpretación de algún artículo, por ejemplo, con lo del mar territorial canario, que quizás es lo más significativo en cuanto a interpretación, y luego tener claro cómo se tenían que interpretar los preceptos, es decir, si los interpretábamos solo conforme a la normativa canaria o solo conforme a la normativa estatal. Está claro que lo que tenga que ver con la legislación básica estatal conforme a la legislación básica estatal y lo canario conforme a la canaria. Y eso es lo que hacemos. Son numerosos los preceptos sobre los que requieren información, que la mayoría se aglutinan en la misma explicación, pero en particular sobre los que me ha dicho. ¿Qué ocurre con lo del ámbito territorial marino? La Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias tiene a lo largo del articulado numerosas referencias a ámbito territorial marino. Bueno, pues lo que hace es interpretarse, se acuerda en esa comisión bilateral, que se va a interpretar ya conforme establece el Estatuto de Autonomía que se está tramitando y que además aprobará, Dios mediante, en breve. Bueno, pues lo que hacemos es interpretar ámbito territorial marino conforme se establece en ese caso. ¿Qué más dudas se plantean? Me gustaría decirlas por encima porque creo que es importante tener claro a qué se refiere. En ningún caso ha habido dudas sobre la parte de legalidad jurídica del texto, ni sobre la parte ambiental, ni sobre la parte de intervención o sanción, solo sobre algunas interpretaciones conforme a cómo se tenían que interpretar. También el ámbito territorial marino afectaba la parte de continuidad, por ejemplo, de costa o de espacios naturales en el caso de costa, pues cómo se tenía que interpretar en ese sentido. A lo que se refería sobre la posibilidad de que se hubieran hecho aprovechamientos de sesiones, bueno, nosotros comenzamos con las reuniones técnicas antes de celebrar la comisión bilateral en la que se define este acuerdo, desde la entrada en vigor de la ley. Por lo tanto, ya estábamos advertidos de que si había dudas sobre eso no se aplicaba. En cualquier caso, no significa que todo se resolviera como el Estado decía. De hecho, muchas interpretaciones son conformes a la postura que nosotros manteníamos dentro de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos. ¿Y en qué hemos acordado interpretar conforme a la legislación básica estatal? Pues en lo que corresponde a la legislación básica estatal. Por ejemplo, hay aspectos sobre la red Natura 2000, espacios protegidos y parques nacionales que cuando hacen referencia a algunos aspectos se tienen que interpretar conforme a la legislación estatal. Es un acuerdo que sientan que adoptan ambas partes precisamente para evitar tener que resolver las discrepancias en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, queda claro que el texto perfectamente acorda a la normativa estatal y a la canaria y que no hay que acudir al Tribunal Constitucional puesto que se han resuelto ahí. Y sobre el artículo en concreto que me decía, lo miraré porque ahora mismo no sé si hay una rata o no, pero en cualquier caso se resolverá. El acuerdo lo publica el Estado y lo publica la comunidad autónoma. Perdón. ¿Cómo desarrolló?
Sí, señoría.
Claro, no.
Encienda el micro, dilo por el. No, lo que encienda el micro, que lo diga por el micro.
Es verdad. Que gracias por las explicaciones que me ha dado, que me gustaría eso, que viera si es un error, una rata, el apartado A, y después en el apartado M, cuando hace referencia a que el Gobierno de Canarias realizará las adaptaciones normativas necesarias, sí me gustaría saber si ha hecho ya algo, porque no lo he encontrado. Muchas gracias.
Consejera.
Gracias. No, en este caso no se ha hecho nada, pero porque lo que plantean es una duda que queda resuelta en el propio texto. Por lo tanto, en el caso, lo que plantean es que en el caso de que hiciera falta hacer algún tipo de dotación, se haga, pero es que queda claro en el texto y además lo interpretamos conforme nos dicen dentro del acuerdo bilateral y conforme se acordan las mesas técnicas, ¿vale?
Gracias. Siguiente pregunta, su señoría, don Jesús Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, la pregunta que le hace mi grupo pues es para conocer qué trabajos se están realizando y qué trabajos están previstos realizar desde el Ejecutivo Canario pues para contribuir a lograr los 17 objetivos recogidos en la Agenda 2030. Teniendo en cuenta que este Parlamento pues ha asumido su compromiso por la construcción de una estrategia canaria de desarrollo sostenible y que además pues está impulsando una serie de jornadas por todas las islas pues para organizar estos objetivos de desarrollo sostenible y además tratándose de un trabajo que engloba a muchas áreas que requiere pues de un proceso participado desde todas las instituciones y administraciones públicas canarias y precisamente desde su consejería hay muchas cuestiones importantes que abordar para conseguir estos objetivos, desde la calidad del agua, la economía circular, el cambio climático, la contaminación marina, la protección de los ecosistemas terrestres, etcétera. Son todos pues asuntos que competen y dado nuestro interés por conseguir que nuestro archipiélago lidere este proyecto es por lo que le hacemos esta pregunta a usted. Recientemente, en el mes de julio pasado, nos enterábamos de que España suspende en el cumplimiento de los objetivos de la agenda de la ONU. Y aunque no somos el único país que incumple, pues una de las conclusiones que se hacía a través del índice de las ODS, que evalúa anualmente los avances en el cumplimiento de esta agenda, era que las puntuaciones eran bajas en los objetivos de innovación, consumo y producción, cambio climático y vida marina. Dado que el informe alerta de que aún hay mucho trabajo por hacer y que hay una falta enorme de medios para aplicar la agenda, y ya que Canarias ha mostrado su compromiso para cumplir con estos objetivos, es por lo que le preguntamos qué acciones están llevando a cabo el Gobierno de Canarias para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. Gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor Ramos Chinea, como estamos hablando de un área, un objetivo dentro del plan que se desarrolla, que es transversal, que en nuestro caso nos centramos de los 17 en aquellos que tienen que ver con nuestra consejería. Estamos hablando de 17 objetivos, pero 169 metas que se plantea la ONU en 2015, Naciones Unidas, y que en el caso de España se nombra la persona encargada, que al final se nombra como embajador para estos objetivos en mayo de 2017. Es verdad que aún estamos en eso y que no se llegó al plazo de julio como estaba previsto y que desde el Gobierno, como sabe, están implicadas todas las consejerías. Yo creo que para entender de lo que estamos hablando hay que decir que, a modo de resumen, los objetivos que se marcan en 2015 en Naciones Unidas, lo que pretende es contribuir a erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, reducir las desigualdades y defender y promover los derechos humanos y libertades fundamentales con modelos de producción y consumo sostenibles y conservación del planeta. Por lo tanto, decir que es transversal es quedarnos cortos. Esto, al final, es algo en lo que tendremos que implicar todas las administraciones y la sociedad en general. Por lo tanto, en el Gobierno de Canarias se coordina desde Presidencia del Gobierno y nosotros estamos trabajando en los objetivos número 13, el de la acción por el clima, en este caso adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y el 14, vida de ecosistemas terrestres, que dentro de ellos conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo del mismo. Trabajan, además, en el Parlamento, saben que se han mantenido reuniones desde Presidencia del Gobierno y el Parlamento, desde la Presidencia del Parlamento, para coordinar el desarrollo de los objetivos y que se está trabajando en ese plan de acción y que, en nuestro caso, pues enumerarle enumerarle todas las que tenemos dentro del objetivo 3 y 14, pues es volver a las comparecencias que hemos tenido. Yo, si quiere, lo que puedo hacer es pasarle, facilitarle qué estamos trabajando dentro del objetivo 3 y qué estamos trabajando dentro del objetivo 14 con las distintas acciones que tenemos, porque daría para desarrollar en materia de cambio climático, sabe perfectamente todas las comparecencias que hemos tenido, las acciones que estamos desarrollando, y en materia de preservación de nuestros ecosistemas terrestres, bueno, pues al final pasa algo similar. Estamos trabajando en esos dos objetivos, lo coordina Presidencia del Gobierno, y entiendo que en cuanto pues se fije un plazo definitivo por parte de Presidencia del Parlamento, lo tendremos, porque nuestra parte está pasada. Gracias.
Gracias, consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Nereida Calero, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones relativas a la afección de los envases y botellas en el medio natural. Tiene la palabra su señoría.
Gracias, presidente. Buenos días. Señora consejera, la pregunta que le formulamos pues va en la línea de conocer el estado de los trabajos que viene desarrollando la consejería en relación con la incidencia que están teniendo los envases abandonados que no entran en el circuito del reciclaje sobre el entorno natural y especialmente en el entorno marino. Por supuesto, no es algo nuevo, porque basta con que salgamos a dar un paseo pues, por el campo y especialmente por la costa para que observemos cómo el plástico y los residuos son una auténtica marea contaminante creada por esta generación que compartimos y ante la que no hemos sido capaces de reaccionar con antelación ni con eficacia. Sabemos que ya se está planificando la denominada estrategia contra el plástico, marcada en ese objetivo de la Unión Europea de eliminar los plásticos de un solo uso en 2030 y que de alguna forma entendemos que compartirá objetivos con el Plan Integral de Residuos de Canarias. Sabemos que dentro del programa operativo FEDER Canarias 2014-2020 pues ya se viene trabajando en esa planificación, que ustedes desarrollan o profundizan en esas recomendaciones que se aprobaron en el mes de agosto, pero como sabemos son aún a modo de recomendaciones. En fin, consejera, ahora que la concienciación social sobre la incidencia del plástico parece que está cada vez más extendida, creo que es conveniente que detalle usted mejor cómo se está avanzando en este campo, porque debemos aprovechar esa ola de concienciación y preocupación general sobre el entorno y la contaminación para reducir, controlar y, por qué no, hasta eliminar en la medida de lo posible esa otra gran ola contaminante que nace de los plásticos y envases con los que a diario llenamos innecesariamente nuestras vidas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora Calero, desde el Servicio de Biodiversidad ahora mismo nos planteamos esto como un reto y lo cierto es que quizás el foco de atención, y ayer en la reunión preparatoria del Consejo de Bruselas, con todas las comunidades autónomas nos trasladaba la ministra los datos que se le trasladan para tratar en el Consejo. Y se ponía por parte de todas las comunidades autónomas sobre la mesa la preocupación de que esto no tiene el foco de atención que tienen otras cosas, como por ejemplo ahora mismo el plástico. Europa en enero saca la estrategia europea sobre plásticos, nosotros comenzamos en febrero a trabajarla, pero parece que hay una conciencia ciudadana sobre la importancia de eliminar los plásticos de un solo uso, los datos están, además también Europa se ha preocupado por hacer más públicos estos datos. 50% de lo que llega a los complejos ambientales son plásticos de un solo uso. Los utilizamos una media de 12 minutos. Bueno, ayer se dejaba claro en la reunión que los objetivos que se van a tratar, los objetivos que Europa se marcó para la protección de la biodiversidad a 2020 no se van a cumplir. Y eso es una preocupación que no solo teníamos y manifestábamos ayer las comunidades autónomas, sino que también es verdad que la pondrá de manifiesto Europa en el próximo Consejo Europeo. Y se implementarán los planes para conseguir que los objetivos de Europa se terminen cumpliendo y que todas las normas en este sentido y los planes que han salido para la protección de la biodiversidad se terminen cumpliendo. Y los datos a veces son dramáticos. Ahí sobre la mesa ponían ejemplos de algunas regiones europeas en las que se considera que hay pues especies que difícilmente podrán recuperarse en este caso, porque no, quizás las administraciones, que son al fin y al cabo los que tienen que hacer más esfuerzo, no han hecho el esfuerzo para la protección de la biodiversidad. Y por lo tanto se va a hacer un esfuerzo en poner el foco de atención en este aspecto. ¿Qué estamos haciendo? Desde el Servicio de Biodiversidad nos proponemos para el año que viene, trabajando con esos objetivos, a partir del presupuesto del año que viene, lo hemos incluido ahora, no solo sensibilizar y concienciar de la necesidad de protección de nuestra biodiversidad, que además dentro de la estatal sabemos que es en muchos casos única y diferente, sino también en la necesidad de que dentro del plan de residuos, como bien decía, nos concienciemos en que cualquier cosa que termine en nuestro territorio no depositada correctamente donde se tiene que depositar o no reciclada correctamente puede provocar verdaderos daños a especies que, por otra parte, tenemos que proteger. Yo creo que la parte de concienciación va por un lado y luego la de gestión, y creo que hay que hacer un esfuerzo, y en eso también nos pondremos con los cabildos insulares dentro de los planes de uso y gestión de los espacios naturales. Hay que hacer un esfuerzo porque corrigiéndolos y adaptándolos se haga se preste especial atención a la protección de la biodiversidad, que es algo que nuestros planes de uso y gestión no está pasando actualmente. Y creo que lo más fundamental, y así se dejaba claro ayer en la reunión con el Ministerio, es poner el foco de atención, como se está haciendo con los plásticos, en el grave problema por el que se pasa o por el que estamos pasando en tema de biodiversidad, y que Europa ya da por perdido el objetivo del 2020 porque no se va a cumplir. Gracias.
Gracias, consejera. Terminamos el turno de comparecencias y de preguntas. Agradecemos a la consejera y a su equipo pues la aclaración, y ahora pues pasamos al siguiente punto, que es la comparecencia del experto solicitada por el Grupo Socialista Canario. Consejera, se excusa, tiene un acto de la Policía Nacional y no puede quedarse al resto de la comisión. Recordamos que en esta comparecencia empieza el experto por un turno de 10 minutos y a continuación todos los grupos también disponen de 10 minutos y concluye el experto. Tiene la palabra el señor Ezequiel Navío.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a la diputada Nayra Alemán, que haya solicitado en el mes de julio mi intervención, mi comparecencia aquí para hablar de cambio climático. Yo no voy a invertir los 10 minutos en describir todo el recorrido. Sí quiero centrarme en lo más importante, a mi juicio, en esta comparecencia, que es el ánimo de construir. Todas las políticas, sean educativas, sean de sanidad, sean medioambientales, como en este caso, tienen que ir enfocadas a defender el interés general, y más en un caso que abarca una amenaza tan grave y de tal magnitud como es la del cambio climático, ¿no? Tenemos que ser capaces de construir. Ese ha sido el espíritu, la actitud que desde el principio de mi intervención o de mi relación con el Gobierno de Canarias he tenido ese espíritu de construcción permanente para poder dotar al archipiélago de Canarias de una entidad de la que adolecía, que estuviera focalizada y dedicada completamente a la lucha contra el cambio climático, aprovechar sus oportunidades, que las tiene también, pero sobre todo a proteger los intereses de la población, los intereses más vitales, los recursos de la población canaria, de su territorio, de su medio ambiente y de su economía. El relato es muy simple. Yo estuve trabajando en el Cabildo de Lanzarote durante 3 años hasta 2015. En aquel momento, en junio, el presidente Pedro Sanginés me preguntó qué se podía hacer en Canarias desde un punto de vista medioambiental que no existiera, y yo le dije que, a diferencia de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, Canarias no tenía ningún organismo dedicado al cambio climático y que sería una buena idea promover la creación de un nuevo organismo del Ejecutivo focalizado a esta materia. A partir de ahí me dijo que hiciera un proyecto, una idea, la redacté. El presidente Sanginés se la trasladó al recién elegido presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y un mes más tarde, en julio de 2015, tuvimos una primera reunión en Lanzarote donde le explicamos la idea, y a partir de ahí me dijo, pues adelante, esto es una buena idea, este es el enlace en el Gobierno, me facilitó el enlace de la viceconsejera de Medio Ambiente, y a partir de ahí, desde julio del 2015 hasta el 7 de abril del 2017, pues transcurrieron 2 años en los que, de forma, quiero recalcarlo, absolutamente desinteresada, o sea, yo no cobré absolutamente nada por mi trabajo, ni siquiera los desplazamientos, ni dietas, ni nada, o sea, nada, ni nada. Y durante ese tiempo, pues fui observador en la cumbre de París, en la cumbre del clima, estuve durante 13 días allí, estuve en Burdeos en una convención preparatoria de la cumbre del clima, estuve en varias reuniones en Gran Canaria y en Tenerife, estuve en Madrid con la presidencia de la EMED, bueno, intentando poner en marcha infinidad de pasos para que el Gobierno tuviera un observatorio dirigido a la constitución de ese observatorio a través primero de borradores de convenios con las universidades canarias, con la EMED. Bueno, 2 años de mucho esfuerzo en donde no se me hizo ni caso, ni respuestas. Después de esos 2 años de una evolución, vamos a llamarla muy deficiente en la respuesta por parte del Ejecutivo, pues el presidente del Cabildo de Lanzarote toma nota de esa circunstancia y realiza las gestiones necesarias para acelerar ese proceso en donde el Cabildo de Lanzarote estaba involucrado desde el principio. Y finalmente el 7 de abril del 2017 se convoca una reunión, un acto en el Cabildo de Lanzarote, donde viene la consejera doña Nieves Leidy Barreto, la viceconsejera Blanca Delia Pérez, viene también el consejero de Agricultura Narváez Quintero, el presidente del Cabildo también, y bueno, se presentó oficialmente el observatorio y se me nombró en ese acto coordinador de las comisiones técnicas, para lo cual por primera vez se formalizó un contrato menor de 6 meses, un periodo en el que evidentemente me volqué también para poder recuperar el tiempo perdido en esos 2 años y poder avanzar, pues fundamentalmente a través de las comisiones técnicas que se habían encomendado por parte del Gobierno de Canarias. Y bueno, a partir de ahí pasaron otros 6 meses, que fue más de lo mismo de esos 2 años, o peor incluso, porque yo ya tenía una responsabilidad. Intenté convocar a las comisiones técnicas, no se me permitió. Intenté asistir a reuniones en el Congreso de los Diputados sobre cambio climático de oyente, no se me permitió. No se argumentaron las causas por las que se me daban esas respuestas, y bueno, transcurrido ese nuevo periodo de 6 meses, presenté, como es lógico, ante una contratación hecha por una administración, una memoria final que presenté el 15 de diciembre, describiendo lo que había sucedido con muchísimo respeto, sin ninguna acritud. Si ustedes han leído el informe, verán que no hay ninguna acritud. Sí hay, evidentemente, un lamento de que no se haya podido durante esos 6 meses avanzar en la constitución de esas comisiones técnicas, avanzar en el proyecto, y terminó dando una serie de recomendaciones para que el Gobierno de Canarias pues las tuviera en cuenta, porque aunque yo ya me desmarcara definitivamente por una decisión personal, ya también por cansancio, ¿no? Pero evidentemente siempre he pensado en que esto está por encima de disgustos personales, de ideologías políticas. Aquí el interés es la protección de las personas en Canarias, de su población, de su territorio, de su medio ambiente, de sus recursos. Y terminé el informe con una serie de recomendaciones, de medidas concretas, que están todas reflejadas en ese documento si lo quiero enviar, ¿no? A partir de ese momento, del 15 de diciembre, yo me desvinculo totalmente del Gobierno de Canarias en este sentido, pero por una decisión propia. No he querido ya tener... Pues cuando uno tropieza dos veces en la misma piedra ya es culpa de uno, pero cuando tropiezas 200... Y evidentemente yo ya en 3 años pues no tengo ninguna confianza desde el punto de vista personal de que haya una voluntad política en este tema para hacerlo, ¿no? A partir de ahí, todo lo que se ha hecho desde diciembre hasta enero lo conozco por los medios de comunicación. No conozco con precisión lo que se está haciendo internamente. Igual se está haciendo algo bien, no lo sé, lo desconozco, no puedo decir ni si se está haciendo bien ni si se está haciendo mal, no lo sé. Lo que sí puedo hablar, y a eso he venido aquí hoy, es a dar el testimonio de lo que yo personalmente, como trabajador desinteresado primero y contratado expresamente para esto después, he podido vivir, describir, documentar desde junio del 2015 hasta diciembre del 2017. Y bueno, por supuesto, todo lo que yo diga aquí hoy, todo lo que estoy diciendo, es algo que puedo documentar, no solo verbalmente, sino pues, con cientos de correos electrónicos, documentos, informes, reuniones, actas, y siempre con ese ánimo de que esperemos termine la legislatura y Canarias pueda tener no solamente un organismo, porque tener un organismo puede ser estéril si no se le dota, sino sobre todo lo más importante, una estrategia de cambio climático adaptada a Canarias, actualizada como se hizo desde la antigua Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Se hizo en ese caso en el Gobierno un trabajo formidable y que solo hay que actualizar, dotarlo, crear equipos de personas multidisciplinares para que trabajen con todos los agentes sociales, sectores económicos, científicos y administraciones, y exactamente lo mismo que se está haciendo en otros muchos territorios de España y de Europa, ponerse a trabajar sobre ello. Y ahí, en ese sentido, pues desde la perspectiva de la mesa del Parlamento, pues yo estoy y estaré siempre dispuesto a colaborar desinteresadamente por este tema, porque es un tema también vocacional para mí, y en el caso de la mesa del Parlamento, con todos los grupos, pues quedo a su disposición total.
Muchas gracias por esta primera intervención. A continuación, los grupos no solicitantes de esta comparecencia. El señor Ramos Chinea, del Grupo Mixto, tiene 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Don Ezequiel, darle la bienvenida en nombre de nuestro grupo también, de la Agrupación Socialista Gomera. Y, por supuesto, a mí me tocó leerme su informe y yo la verdad es que me quedé bastante preocupado, sobre todo por la situación en la que estamos en la cuestión del cambio climático. Creo que se ha desaprovechado pues no solo sus conocimientos, sino pues también, sobre todo, esa voluntad que usted tiene y tenía pues para que el Observatorio del Cambio Climático fuese una herramienta fundamental para que pudiéramos, de alguna manera, pues paliar esos efectos que tiene sobre nosotros pues el cambio climático. La verdad que me leí con detenimiento su informe, porque creo que las conclusiones son muy importantes. De hecho, usted le dejó una guía hecha al Gobierno prácticamente, o sea, pues hablaba bien de su voluntad, de su preocupación, sobre todo pensando en la sociedad canaria y en nuestra tierra como en un conjunto, y eso la verdad que es de agradecer, y desde nuestro grupo se lo agradecemos. Es que el Observatorio del Cambio Climático tendría que ser una herramienta esencial. Es algo que creamos pues para, con un objetivo concreto, pero claro, si luego no lo dotamos económicamente, no lo dotamos de personal suficiente, pues no nos va a servir para nada, simplemente será crear algo por crearlo y no tienen mucho sentido. Es fundamental que el Gobierno de Canarias dé ejemplo y coopere con las distintas administraciones, como son los cabildos insulares. Creemos que
la cooperación con los cabildos es fundamental, porque estamos hablando de 7 realidades diferentes, bueno, 8 realidades diferentes. Y los cabildos ahí juegan un papel esencial, son los que mejor conocen su isla, qué hay que mejorar, en qué está incidiendo pues tanto las temperaturas como pues estas inestabilidades que hay a consecuencia del cambio climático, y esa estrategia tiene que ser pues con el consenso de los cabildos y, si me apuran, hasta con el de los ayuntamientos. En La Gomera, de hecho, el gobierno creo que ha tenido una buena iniciativa, y es pues el proyecto La Gomera 100% sostenible, pues está ligado pues con el impulso de las energías renovables y también pues de la introducción del coche eléctrico, y creo que por este tipo de proyectos es por donde debemos empezar, por este tipo de iniciativas que pues cambien nuestra concepción de la economía lineal que tenemos hasta ahora y cambiemos a una economía circular donde aprovechemos los recursos que generalmente botamos. A mí me gustaría preguntarle que qué acciones cree que debe implementar cada isla para luchar contra el cambio climático, pues precisamente por eso, teniendo en cuenta que son particularidades diferentes. Cada isla es diferente, cada isla tiene una orografía distinta, etcétera. También tenía ideas de preguntarle que si sobre esas propuestas que usted dejaba al final del informe, esas recomendaciones, se ha avanzado algo en estas cuestiones. Ya nos comunicó usted en su intervención que no ha estado desconectado de esto, que no sabe muy bien cuál es la guía que está siguiendo el Ejecutivo Canario. Después, uno de los asuntos que usted aborda es la elaboración de un diagnóstico de riesgos climáticos para las islas. Precisamente la Consejería ha puesto en marcha la implantación del sistema de observación meteorológica para el estudio de los efectos del cambio climático, que complementarán los servicios de la AMED, al igual que se está trabajando en el texto de la futura Ley Canaria del Cambio Climático y en la Estrategia Canaria del Cambio Climático, que esperamos contar con ella pues en menor tiempo posible. Por eso me gustaría preguntar también si, a su juicio, cree que con estas herramientas son suficientes o en qué cuestiones se centraría usted. Asimismo, también se ha puesto en marcha la adaptación de la Estrategia Europea sobre el Plástico, en la que ya contamos con una directriz que marca una serie de recomendaciones a las administraciones públicas, ciudadanas y empresas, y ya parece que empiezan a darse los primeros pasos en conseguir que Canarias sea una región libre de plástico, a la espera de la Estrategia Canaria de Plástico. Precisamente en su informe usted aludía al señor de la Hoz y la implicación que está teniendo el señor de la Hoz en este tema, y yo creo que también pues ha sido uno de los máximos impulsores también en este Parlamento en esa lucha contra el plástico. Desde nuestro grupo nos preocupa enormemente la cantidad de plástico que llega a nuestros mares, con el consecuente perjuicio que esto genera para el medio ambiente, el ecosistema, pero también cuando somos nosotros los principales consumidores, cuestión que nos afecta a todos de manera directa. Sin duda, todas estas cuestiones tienen un denominador común, y es el trabajo de difusión, información e implicación que debe hacerse desde todas las administraciones e instituciones para que cale en la sociedad canaria la importancia de mitigar los efectos del cambio climático, es decir, esa idea de construir en la que usted hablaba al empezar su intervención. Estamos totalmente de acuerdo, creemos que ese es el camino que se debe seguir. Somos conscientes también que se trata de un asunto complejo y que requiere de la intervención de muchas áreas, y donde las universidades canarias, ayuntamientos, cabildos, colectivos sociales tienen mucho que aportar. Tal y como vimos en la comparecencia que tuvimos anteriormente sobre el tema de los residuos, es otra cuestión importantísima. Tenemos que gestionar mucho mejor nuestros residuos en Canarias, de hecho por nuestras singularidades, nuestra lejanía y a la vez pues esa dificultad que otorga tener un territorio fragmentado. Me gustaría preguntarle, como experto en medio ambiente, ¿qué acciones cree que se deben llevar a cabo para contrarrestar el problema de los vertidos de aguas residuales en nuestra comunidad? Asimismo, sabemos que se están intensificando los esfuerzos en impulsar la economía circular y economía azul, aunque entendemos que deberíamos contar con una estrategia integral para conseguir diversificar y fortalecer la economía de las islas y crear más oportunidades laborales. Igualmente, con las energías renovables, aunque sabemos del impulso desde el Ejecutivo Canario, desde nuestro grupo demandamos que se promueva la ejecución de proyectos eólicos y fotovoltaicos en La Gomera y aprovechar pues estas energías limpias, tanto en nuestra isla como en el resto de archipiélagos, y conseguir el objetivo de una Canaria 100% sostenible. Por otro lado, recientemente se presentó una proposición de ley que permitirá la eliminación del IGI para compra de vehículos híbridos, eléctricos, ciclos y bicicletas para luchar contra el cambio climático, lo que ayudará a que en 2030 el porcentaje de vehículos eléctricos aumente y se impulse un parque móvil pues mucho más sostenible que el que tenemos actualmente. ¿Qué opinión le merece esta medida para evitar la emisión de gases contaminantes? Y ya para concluir, don Ezequiel, pues desde nuestro grupo le agradecemos nuevamente su presencia en el día de hoy. Es siempre un placer escuchar a un experto en materia medioambiental y esperamos sinceramente que el Observatorio del Cambio Climático, con la aportación que usted realizó, despegue con toda su eficacia y sea un órgano de la mayor utilidad posible para nuestro archipiélago y para los ciudadanos canarios. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Ante la duda, antes de seguir con las intervenciones del Grupo Socialista, que consideraba que tenía que intervenir, el reglamento establece en el artículo 186 que primero interviene el compareciente y a continuación el resto de los grupos en el orden correspondiente. No aclara nada el reglamento en otro sentido. Por tanto, tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos. 10 minutos.
Gracias, presidente. Pues en primer lugar agradecer también la presencia hoy de la sociedad civil en esta comisión y queremos agradecerle a usted y a la sociedad civil en general que está organizada el trabajo constante que están haciendo por la sociedad canaria y se lo queremos agradecer porque es un trabajo poco reconocido y ninguneado en muchas ocasiones por el Gobierno de Canarias. Y decimos esto porque las declaraciones de la propia consejera de Política Territorial en sesión plenaria hace unos meses y que todos escuchamos y que quizás le traicionó el subconsciente, resumieron muy bien lo que este Gobierno está haciendo en materia de cambio climático, que es, desgraciadamente, nada. Y ella decía textualmente que el Gobierno no se toma en serio el cambio climático porque ninguna administración del mundo lo hace. Nosotros no entendemos esta dejadez y esta falta de implicación en algo que es tan serio, una dejadez que ha quedado patente en propias palabras de la consejera, como comentábamos, y también en una serie de hechos sobre los que este grupo se ha pronunciado ya en varias ocasiones a través de mi compañero Manolo Marrero. Pero no queremos extendernos y mantener la línea que llevamos siempre cuando comparece la sociedad civil, que al final son ellos quienes tienen que hablar porque son los que saben. Y queríamos pedirle a esta presidencia que el tiempo que no utilicemos para hablar se lo pueda conceder a él, tanto para responder a nuestro grupo como para cualquier otro grupo que lo necesite. Pasamos a las preguntas, aunque creo que ya me ha contestado alguna de ellas, pero usted decide si quiere incidir, si quiere reincidir en ellas o prefiere darlas por buenas. Sabemos que visitó la cumbre de París como observador, y queríamos saber varias cuestiones al respecto. Primero, si elaboró algún informe al respecto. ¿Qué decía ese informe? ¿Y qué respuesta le dio el Gobierno de Canarias a ese informe? También, ¿cuánto dinero le costó a las arcas públicas ese viaje? Sabemos también que estuvo en la cumbre de Marrakech. Mi compañero también preguntó por ello en sede parlamentaria. ¿Podría explicarnos qué participación tuvo el Gobierno de Canarias en dicha cumbre, según los actos y en las reuniones que usted estuvo? Y si podría explicarnos también las recomendaciones que se hicieron en esa cumbre a los gobiernos de las distintas regiones del mundo, ya que no tenemos ningún informe propio del Gobierno, a pesar de las reiteradas peticiones que se le ha hecho desde este grupo. Otra pregunta sería, ¿conoce usted las fichas sobre mitigación y adaptación del cambio climático que el Gobierno de Canarias ha remitido al Estado para que formaran parte del informe que realiza la ONU? Mi compañero también denunció que muchas estaban en blanco, que eran los documentos, no había enlaces a los documentos, que incluso había copia-pega de años anteriores sin ni siquiera quitarles la fecha. Queríamos que nos dijera qué opinión le merece todo esto. Y por último, como persona contratada por el Gobierno de Canarias durante 6 meses en el Observatorio del Cambio Climático, nos gustaría que nos dijera qué opinión le merece el funcionamiento y los trabajos realizados por este órgano. Sí, ¿qué opinión le merece el funcionamiento y los trabajos realizados por este órgano del observatorio?
Gracias, señoría. Antes de pasar al Grupo Popular, la aclaración: cada grupo parlamentario pues puede hacer uso o no de sus 10 minutos, pero corresponde a cada grupo. No se pueden pasar a otros grupos o a los intervinientes los minutos que sobran. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Seré muy breve también. Buenas tardes, señor Navío, y gracias por acudir a la llamada de un grupo parlamentario. La verdad es que no llego a comprender muy bien el formato del sistema por el que nos hemos regido en una comparecencia por parte de usted, porque no llego a conocer los argumentos que el Grupo Socialista da en relación a la petición de su comparecencia. La comparecencia dice últimos avances y acuerdos respecto al cambio climático. Parecería razonable que, aunque es verdad que el reglamento dice lo contrario, que fuera el Grupo Socialista quien interviniera para exponer cuáles eran, en fin, esos razonamientos o la necesidad de que usted compareciera, y después en su intervención pues tampoco aclaró. Usted se dedicó en su intervención a hacer un relato de las circunstancias más personales que digamos técnicas en relación al trabajo que usted venía desarrollando en un llamado observatorio del cambio climático, que desconozco cuál es su naturaleza jurídica, si desde el punto de vista formal existe como tal, si hay un decreto del Gobierno de Canarias que lo creó, lo reguló, o simplemente digamos es un nombre que se le dio a una reunión de expertos en la materia, pero que no tendría ninguna virtualidad ni técnica ni jurídica desde el punto de vista de la aplicación de las medidas. Me parece que va por ese camino. Y después que realmente lleva usted desde diciembre al margen, digamos, por lo que le entendí en su intervención, de cualquier vinculación con el propio Gobierno de Canarias. Por tanto, en fin, me hubiera parecido más razonable que a quien se hubiera citado sería el actual responsable, si lo hay. No sé si lo hay en estos momentos, yo creo que no, pero si lo hubiera en relación al tema que nos trata, que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Así que, en fin, intentaré estar atento a su segunda intervención para ver medidas efectivas que en el tiempo en que usted estuvo de responsable en esta materia se implantaron. Temo que muy pocas en razón a su intervención, diciendo que desde el punto de vista de su trabajo poco caso le hizo el Gobierno de Canarias, ¿no? Ya en su momento hubo una agencia de cambio climático que también tardaron poco tiempo en suprimirla del organigrama de la comunidad autónoma. Desde este punto de vista usted añade que tampoco en los años de trabajo o en el tiempo de trabajo que estuvo el Gobierno de Canarias tampoco, bueno, pues le hizo mucho caso a este llamado observatorio. Así que la conclusión, en fin, en blanco y en botella, es que el Gobierno de Canarias tampoco parece que tenga mucho interés en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Sería bueno, en fin, convocar también al otro lado, digamos, de la lucha contra el cambio climático, es al propio Gobierno de Canarias. Sería bueno convocar a la consejera para ver qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias en relación con este tema en el futuro, ¿no? Así que próximamente, lo haremos desde mi grupo parlamentario, y en virtud de su información y la de la propia que del Gobierno de Canarias, sacaremos nuestras propias conclusiones.
Muchas gracias, señor Jorge. A continuación, el Grupo Socialista Canarias, señora Naira Alemán, tiene 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, darle las gracias al servicio jurídico acerca de la consulta que hacíamos sobre los turnos en esta comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Agradecerle a don Ezequiel Navío el esfuerzo por estar aquí. Sé que a las 10:45
estaba dando una conferencia en Gran Canaria, organizada por el Instituto Tecnológico de Canarias, sobre los problemas del cambio climático en las Islas Canarias y el estado del arte de la investigación, en lo que me alegra saber que el Gobierno de Canarias sigue contando con su sapiencia. Quiero hacer un paréntesis con respecto a las preguntas que lanzaba al aire el portavoz del Partido Popular. La comparecencia de la consejera ya fue solicitada en pleno, ya se aclaró cuál es la forma del Observatorio Canario del Cambio Climático, de ahí surge esta comparecencia. Nos da igual la forma que tenga el Observatorio Canario del Cambio Climático, a don Ezequiel le ha costado tiempo y a nosotros dinero. Yo conocí al señor Navío a raíz de la publicación de ese informe en el diario.es sobre el Observatorio del Cambio Climático. Ese informe me impulsó a trasladarme a Lanzarote y entrevistarme con don Ezequiel Navío, pero no fue su experiencia en el Observatorio Canario del Cambio Climático lo que atrajo mi atención. Fue todo el conocimiento al respecto de nuestro archipiélago y el medio ambiente. Fue el bagaje, la experiencia y el prestigio que acumula don Ezequiel Navío lo que me hizo solicitar que compareciera en esta comisión. Es cierto, y lo reconozco, que a raíz de su informe perdí bastante la confianza en nuestros gobernantes, no solo por la inacción del Gobierno, que ya denuncié en su día, sino por prescindir de alguien con tantos conocimientos. Un experto en medio ambiente de los territorios insulares. Yo he solicitado su comparecencia para escucharlo a usted, evidentemente. Yo no voy a agotar mi turno. Yo no quiero hablar del informe, ya usted ha hecho un esbozo y una síntesis de lo que supuso su paso por ese Observatorio Canario del Cambio Climático, aunque me temo que va a ser inevitable que en esta comparecencia se haga referencia, como se ha hecho, sobre ese informe. Recuerdo perfectamente su afirmación cuando dijo: Canarias debe velar por los intereses de su población y paralelamente ubicarse en un punto de referencia internacional en la lucha contra el cambio climático, por tratarse de un archipiélago de gran relevancia geoestratégica. Así que me gustaría lanzarle una serie de preguntas que usted, si considera, puede responder, si tiene tiempo. Quisiera conocer dónde cree usted que se encuentra nuestro archipiélago en la lucha canaria contra el cambio climático. ¿Qué valoración hace del borrador de la Ley del Cambio Climático de Canarias, si ha tenido acceso a él? Durante su tiempo de asesoramiento al Gobierno de Canarias, ¿qué conclusiones sacó al respecto del trabajo de la lucha contra el cambio climático del Gobierno de Canarias? ¿Qué viabilidad le ve al observatorio? ¿Qué fenómenos están evidenciando el cambio climático en Canarias? Y, por último, ¿esa apuesta por el gas de algunas administraciones es comprensible en nuestras islas con nuestras especificidades? Quisiera exigir agradecer el compromiso suyo, por supuesto, su compromiso personal, no solo el de estar aquí hoy, sino el que le ha llevado a poder acumular tanta experiencia. Y quisiera hacer una reflexión. También exigimos a gobiernos que acaban de llegar lo que son incapaces de hacer con algunos que ya llevan muchos años, como el Gobierno de Canarias, que lleva muchos años gobernando. No echo de menos mucho la autocrítica. Ya no digo que se haga con la misma vehemencia, que se exija que se cumplan, en este caso los convenios u otras cosas. No digo que se pida con la misma vehemencia, pero sí, por lo menos, que se solicite y, sobre todo, que se sea autocrítico. Estoy deseando que empiece su segundo turno. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, señora Nereida Calero, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Darle la bienvenida a don Ezequiel y agradecerle su exposición. Coincidimos, por supuesto, en la importancia que tiene para la sociedad y asumimos el reto de la lucha contra el cambio climático de forma transversal, si se quiere incluso insertarla desde el primer momento en todas las iniciativas o decisiones que se planteen desde las instituciones públicas. Y no hablo exclusivamente de acciones medioambientales o energéticas o de gestión de residuos, me refiero también a todas las iniciativas que caracterizan esa gestión pública en el sentido más amplio de la palabra. Por eso quisiera dejar una cuestión muy clara. Esa lucha debe estar definida y orientada con una base científica, liderada por trabajos y aportaciones de la comunidad científica, alejada lo más posible de la politización y, si me permite la expresión, alejada también del show mediático. Sobre todo en Canarias, donde tenemos dos universidades públicas con investigadores e investigadoras que acumulan muchísimos años de experiencia y cuentan con muchísimas publicaciones científicas en materia de cambio climático. Tenemos además personal científico en el Instituto Español de Oceanografía. el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Astrofísica, el ITC, etcétera, etcétera. Entendemos que quienes deben guiar aquí son los científicos, porque ellos son los que a diario y desde hace décadas conocen Canarias, sus debilidades, sus fortalezas, y conocen también, porque son profesionales solventes e independientes, cómo se debe actuar. Otra cosa es que luego los políticos en las distintas administraciones pues sepamos ser capaces de actuar y de llevar a la práctica pues esas propuestas que ellos plantean. Eso ya pues define a lo que es cada gestor, pero indudablemente creo que todos compartiremos que la prioridad es la base científica acreditada, solvente y con diversidad de aportaciones. Por eso, don Ezequiel, una primera cuestión que se me plantea es cómo está organizado, actuando usted en torno a este tipo de planteamientos. Lo primero que nos gustaría conocer es cuántas publicaciones científicas tiene usted sobre esta cuestión, en qué revistas científicas internacionales las ha publicado y qué formación científica posee usted. Además de ser ecologista y activista, por supuesto, pues qué otra formación investigadora tiene. Sabemos, porque así lo hemos visto incluso en la prensa, que de alguna forma usted está o hasta hace poco estaba colaborando con algunas instituciones en las islas en relación con propuestas para la lucha contra el cambio climático. Y quisiera preguntarle si estas propuestas están ya sistematizadas en algún documento o en algún plan de acción concreto, si están detalladas con un cronograma o unos ítems que, aunque sean circunscritos a alguna isla o municipio, pues podría servirnos por lo menos de consulta para poder tener una idea exacta de lo que plantea. Otra cuestión es el soporte científico que deben tener estas acciones a desarrollar. Y ahí también, don Ezequiel, creo que sería interesante si pudiese detallarnos los fundamentos o la justificación científica con la que, de acuerdo a su experiencia, pues viene usted trabajando en la definición de estas medidas de lucha contra el cambio climático en Canarias. Porque seguro que usted compartirá conmigo que cualquier propuesta debe estar, insisto, justificada científicamente, especialmente en un contexto geográfico tan sensible y diverso como es el canario. También quisiera conocer su opinión respecto a la iniciativa del Gobierno de Canarias de someterse a una, podemos llamar, fiscalización de investigadores e investigadoras canarias, que por cierto ha sido muy bien recibido por la ministra Teresa Rivera del Partido Socialista. El Gobierno, como sabrá, creó en febrero el Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azul, que plantea al Gobierno acciones completas en materia de todo lo relacionado con lo que su propio nombre indica, cambio climático, economía circular, economía azul, pero dirigido a medidas reales a la sociedad, porque somos todos los que podemos cambiar el rumbo y las administraciones son las que deben dar soporte a la ciudadanía. Y corríjame si me equivoco, pero sí creo importante subrayar tres aspectos de ese comité de expertos que seguramente compartirá conmigo. Primero, que se trata de un grupo de 7 científicos y científicas que coordina el licenciado y doctor en Ciencias del Mar y máster en Oceanografía, Aridane González, y que cuenta también con la licenciada en Ciencias del Mar y especialista en Biotécnica y Microalgas, Adelina de la Jara, el licenciado y doctor en Ciencias del Mar y especialista en Pesca y Biodiversidad Marina, David Jiménez, el licenciado y doctor en Economía especializado en Turismo, Líneas Low Cost, Crisis y Clima, Federico Inchausti, el licenciado en Biología especializado en Ecología y Conservación Marina, Michael Sealy, la doctora y bióloga y profesora y ayudante en la Universidad de La Laguna, Sabrina Clemente Martín, y la doctora ingeniera industrial con 20 años de experiencia en energías renovables y sistemas sostenibles y profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Julieta Schallenberg. Un segundo aspecto que me gustaría indicar es que este grupo de científicos cuenta además con el apoyo de 70 investigadores relacionados con el Observatorio del Cambio Climático, creado el pasado año y que están organizados en varias comisiones, como se ha dicho, equipos, atendiendo a distintas temáticas y objetivos. En definitiva, dos primeros aspectos que creo que avalan la solvencia y solidez científica del trabajo que se va planteando. Por cierto, este observatorio se ha convertido en el centro de debate de todos los problemas en materia de cambio climático que hay en Canarias y donde además de investigadores están los técnicos de diversas consejerías, representantes operadores del sistema, etcétera, para que las acciones que se lleven a cabo pues tengan garantías de éxito. El observatorio está trasladando las líneas claras donde Canarias debe trabajar y, ojo, no solo al Gobierno, sino a toda Canarias. Y un tercer aspecto en el que quería insistir es la independencia. Creo que todos estos científicos cuentan con una trayectoria dilatada de independencia política y así, y casi hasta me atrevería a decir que independencia de recursos, porque son personas que participan en estos grupos de forma totalmente altruista, no cobran ni un céntimo, preocupándose únicamente por contribuir a mejorar nuestra sociedad y nuestro entorno y por hacerlo además a partir de criterios serios y científicos. Por eso creo que este tipo de cuestiones, las opiniones políticas, deben estar siempre supeditadas pues, a las opiniones científicas, porque además sé que la disponibilidad de estos expertos para exponer su línea de trabajo a los distintos partidos políticos ha sido total. De hecho, y pido disculpas por anticipado si me equivoco, creo que esos representantes del comité de expertos ya se han reunido con todos los partidos políticos, salvo con el grupo mixto, creo, porque creo que lo harán próximamente, y alguno que plantea mucha preocupación por el tema, pero que tengo entendido que ni siquiera se ha dignado a responder a las reiteradas solicitudes de reuniones de ese comité científico que quería simplemente informar. Por eso, permítame que diga que no me parece muy coherente venir aquí a acusar de desinterés al Gobierno en la lucha contra el cambio climático y en las acciones que se desarrollan y que se pueden desarrollar a partir de ahora en un plan de trabajo, y luego ni siquiera acceder a reunirse con estos coordinadores de hasta 70 científicos de toda Canarias, de las dos universidades públicas, del CSIC, del ITC, etcétera, etcétera, que llevan meses a ciertos grupos pidiéndoles reuniones. Y cada cual verá quién escucha, pero desde luego a estos científicos no lo están haciendo, por lo menos todos. Por último, me gustaría aportar algunas notas que considero relevantes para responder a las críticas que se hacen al Gobierno sobre su inacción sobre el cambio climático. Deben saber que ya se está trabajando en una propuesta de ley de cambio climático que ha sido elaborada en primer paso por los propios técnicos, que es la primera vez que se hace, que desde el Ministerio han felicitado al propio presidente por la iniciativa y que en un mes ese primer borrador pasará al observatorio para su análisis por parte de la comunidad científica. Además, el Gobierno, a raíz del pleno del observatorio del pasado verano, ya ha empezado con los trámites para hacer realidad los estudios detallados y potenciar los que ya están en marcha y que han sido propuestos por los investigadores en las distintas áreas. También hay un estudio sólido sobre el impacto del cambio climático, adaptación y mitigación, que ya se está actualizando y que en breve pasará a manos de ese observatorio también para que lo analicen y hagan aportaciones. También se está trabajando en un informe de impacto del cambio climático en todas las costas canarias y se está incluyendo el plan de riesgos en todos los planes de emergencia de Canarias. Y así puedo seguir con detalle las numerosas acciones que ya se están llevando a cabo y que han sido explicadas en esta Cámara por la propia consejera de Política Territorial. Y, en definitiva, la inacción de la que se ha hablado en distintas ocasiones y esa supuesta despreocupación del Gobierno de Canarias quizá haga referencia a una falta de titulares y no a la falta de acciones concretas que pueda estar desarrollando. Nada más, muchas gracias de nuevo, don Ezequiel, por sus aportaciones, que le aseguro pues valoraremos en su justa medida, y a enunciar que, como nos parece interesante que algunos grupos que no han querido tener la ocasión de escuchar también al Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul puedan hacerlo, pues propondremos a la mesa que próximamente pueda venir alguno de esos representantes y así pues pueden sacar con facilidad tiempo para escucharlo. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora Alemán.
Sí, le solicito a la presidencia un minuto, amparándome en el artículo 79 sobre juicios de valor e inexactitudes. Sobre juicios de valor que se han hecho acerca de una reunión que no se ha solicitado.
Concretamente.
Eso lo acabo de decir.
Vamos a ver, señora Alemán.
Le repito, señor presidente. Sí. Aquí se ha advertido.
La escuché.
Se ha dicho que se ha solicitado una reunión, se ha hecho un juicio de valor sobre la no asistencia a esa reunión, cuando a este grupo no le ha llegado ninguna invitación. Me gustaría aclararlo.
Señora consejera, la señora Calero hizo mención, si no me equivoco, al grupo mixto, que era el único grupo que no se había reunido.
¿Y otro
no
grupo?
No hizo mención a ningún grupo en particular, sino... Tiene la palabra para finalizar la comparecencia, señor Ezequiel Navío, tiene 10 minutos. ¿No? Por favor, venga.
En la misma secuencia de las preguntas que se me han formulado, trasladando de nuevo mi gratitud sincera, mi agradecimiento a todos ustedes por escucharme hoy y por sus palabras de reconocimiento a la labor y al trabajo realizado en general. Bien. Señor Chinea, vamos a ver, usted comentaba la necesidad de que hubiera una estrecha relación entre el Gobierno de Canarias y los cabildos a la hora de articular políticas de cambio climático, evidentemente. ¿Qué puede hacer cada isla? Me preguntabas. Tomando como referencia el ámbito científico con el que trabajo estrechamente y el ámbito político con el que trabajo también estrechamente, todas las entidades que trabajan en cambio climático, en el diseño de estrategias, deben trabajar, obviamente, con un sustento, un sustrato científico, con rigor, pero después las decisiones sobre la implementación de esas políticas corresponden a los órganos políticos. Es más, la comunidad científica internacional está cansada de alertar sobre la gravedad de esta amenaza y seguimos a nivel mundial ante una pasividad muy grave en la toma de decisiones por parte de las principales administraciones del mundo. Después de 24 cumbres, este año va a ser la 24ª cumbres del clima, todavía, a pesar de reconocer la gravedad por los informes del panel intergubernamental de cambio climático del IPCC, que es un órgano científico que trabaja para Naciones Unidas designado especialmente para seguir la evolución del cambio climático, todavía después de 24 años no existe ningún elemento vinculante de compromiso para que ningún país se comprometa a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. A día de hoy seguimos igual que hace 24 años. Son declaraciones de intereses y ese es el ámbito político. ¿Qué se puede hacer en cada isla? Pues trabajar como se está trabajando en otros archipiélagos del mundo. Yo he estado en tres cumbres, como parte de la delegación española, una de ellas como observador para el Gobierno de Canarias, en 2015 en París, y evidentemente he tenido la oportunidad de conversar con representantes de otros archipiélagos del mundo que tienen este mismo problema. Los archipiélagos son especialmente vulnerables al cambio climático por los fenómenos meteorológicos adversos, por el incremento del nivel del mar, por las economías que tienen un factor de dependencia muy específico de sus costas, del turismo. Y evidentemente las propuestas que se han hecho aquí en el ámbito del observatorio, y para eso solo hay que leerse el informe, en ese informe están todas las medidas que se proponen, pero evidentemente cada isla tiene que tener, por un lado, un diagnóstico adaptado a su idiosincrasia, a su densidad de población, a su territorio, su orografía, su biodiversidad, su economía, sus sectores primarios, para detectar, por un lado, cuáles son los riesgos que tiene el cambio climático sobre todos esos sectores, que no son los mismos Fuerteventura que La Palma. Hay que hacer una diagnosis específica adaptada a cada isla en materia de adaptación y también en materia de mitigación. ¿Cómo puede contribuir cada una de esas islas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Porque hay unas que tienen más, otras que tienen muchísimo menos. Entonces hay que hacer un inventario de gases de efecto invernadero, municipio por municipio, como promueve el Pacto de los Alcaldes de la Unión Europea. Y sobre esos diagnósticos de adaptación y de mitigación de cada isla, se desarrolla una hoja de ruta, una estrategia con plazos concretos para priorizar sobre cuáles son los elementos de mayor riesgo y trabajar sobre ellos, los de menos riesgo y trabajar sobre ellos a más largo plazo y también en mitigación. Esas son básicamente las reglas de las estrategias de cambio climático. Pero Canarias, al tratarse de un archipiélago, tiene que tener después una estrategia archipiélagica, que es, en conjunto, la suma de las siete islas, la octava también, pero de una perspectiva más global, archipiélagica, con sus denominadores comunes, como hacen otros archipiélagos. Y a partir de ahí, una integración de la estrategia archipiélagica, de la hoja de ruta canaria, como la que tenía la extinta Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Y después integrar la estrategia de Canarias como archipiélago en la región de la Macaronesia y en las estrategias internacionales, de las que se puede beneficiar en muchas cosas. Porque hay muchos fondos, muchas estrategias, que no es nada nuevo, aquí podrá serlo, pero en otros muchos archipiélagos del mundo y territorios insulares están muy avanzados en estas políticas y solo hay que salir fuera a hablar con ellos para verlo y ver lo que no se hace aquí, para trasladarlo aquí, adaptarlo y con esa adaptación trabajarlo. Eh, con el tema de la AEMET y de la Ley de Cambio Climático. Bienvenida sea la Ley de Cambio Climático en Canarias. Evidentemente, no creo, dudo mucho que pueda prosperar en esta legislatura, 7-8 meses que quedan, cuando no hay ni anteproyecto. ¿Es necesario? Es necesaria, es fundamental. Está en el informe la recomendación. Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma que tiene su propia Ley de Cambio Climático aprobada por el Parlamento el 1 de agosto del 2017. Baleares la ha aprobado en agosto de este año. Es la segunda comunidad que tiene una ley autonómica aprobada, no anteproyecto, ley. Los anteproyectos han venido antes y han tenido extensos procesos consultivos. Claro que es fundamental. La colaboración con AEMET debe ser fundamental. Aquí se podrán invertir en compra de estaciones de tecnología para crear sistemas de predicción o de toma de datos sobre meteorología. Perfecto. Pero yo lo que he recomendado en el informe es que esas decisiones y esas inversiones, que a lo mejor se han hecho ya por el Estado y las tenemos que pagar dos veces, se tomen en cuenta también o se hagan estrechamente con la Agencia Estatal de Meteorología, por sentido común. En cuanto al tema de los plásticos, bueno, hace poco se anunciaba que en Canarias se reciclaba el 77,7% de ese tipo de residuos de envases. La media de toda España está en un 33%. Bueno, algo estamos haciendo aquí extraordinariamente bien. Pero bueno, las cifras vienen de la industria y la industria tiene sus intereses. Yo, evidentemente, dudo mucho que ese sea el porcentaje real. Hay que trabajar más en materia de residuos y hay, sobre todo, que poner encima de la mesa la opción de cambiar de modelos, por lo menos estudiar el cambio de modelo de gestión de residuos a otros que desde hace muchos años están perfectamente consolidados y funcionan con ratios de reciclado de más del 95%, como en Estonia, Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega, de sistemas de retorno, que allí ya funcionan y están más que arraigados en la población. Por tenerlos en cuenta y ver qué posibilidades hay de dejar un modelo que deja mucho que desear desde el punto de vista de los porcentajes de reciclado y que contribuye también a la contaminación del medio natural y pasar a ver otros, pues no se pierde nada. Soluciones para las aguas residuales. La consejera antes aquí ha dado algunas claves concretas. Estamos totalmente de acuerdo. Yo actualizaría con un inventario, como una medida urgente, un inventario de todos los emisarios y vertidos que existen en las islas, no solo vertidos que se vean, los que no se ven, los emisarios, los que se mostraba el señor Marrero, para ver el estado, para ver si están funcionando, para saber si están rotos, porque simplemente con hacer una inspección ocular en muchos de ellos vemos que están muy deteriorados y no cumplen la función legal con la que entre todos hemos pagado ese trabajo. Hacer ese inventario y después, evidentemente, pues una política de reutilización del agua, ver nuevos modelos de depuración del agua. Hay modelos de biogestión, se llaman biogestión, con filtrados subsuperficiales artificiales que no necesitan ni un solo vatio de energía. Son depuradoras que funcionan por gravedad, por decantación, no generan lodos, genera biomasa que se puede utilizar. Hay varios ejemplos en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Hay un ejemplo en los cercados que se acaba de abrir en La Gomera, en Chipude. Y también hay en Gran Canaria, acaban de terminar también otra instalación de esta naturaleza. Puedo darle todos los datos si quieren. Ese sistema de depuración vale para grandes, pequeñas y medianas poblaciones y es el más avanzado desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la calidad del agua que se trata. Podemos, en cuanto a la COP... Ya termino, presidente. En cuanto a la COP21, ¿hay informe? Sí. Yo hice un informe. Yo estuve 13 días en París. Fui, además, expresamente autorizado por la viceconsejera de Medio Ambiente. Y durante todos esos días en París me entrevisté con muchas delegaciones, muchas personas, y hice un informe el último día, porque además se extendió un día más la cumbre, y ese informe se lo envié desde París el último día a la viceconsejera, con una serie de perspectivas internacionales, escenario internacional del hito del Acuerdo de París, escenario nacional, escenario canario, oportunidades y propuestas concretas para Canarias. Ese informe lo envié por correo electrónico y está pues en la viceconsejería. O sea, que creo que si lo piden, ahí está. No, es verdad que no, yo no estaba contratado, lo hice desinteresadamente. Vuelvo a repetir, hasta el viaje, la estancia, el avión, todo me lo pagué yo. Confío en mí y en ello. Creo que es una manera también de avanzar y demostrar que existe interés. Y ahí está. Pero vamos, la propiedad intelectual es mía. Si alguien lo quiere, pues evidentemente lo puedo trasladar.
¿Cuánto le costó? Concluyendo, por favor. Concluyendo desde que pueda, por favor, señor Navi.
Vale. La COP22 sí estuve en la cumbre de Marrakech. Coincidí con alguien del Gobierno de Canarias, sí, con la viceconsejera. Si hay informe, sí, yo tengo un informe, pero lo hice para la entidad con la que fui representando a la cumbre de Marrakech, que es el Cabildo de Gran Canaria. Si el Parlamento solicita al Cabildo de Gran Canaria ese informe, tendrán ese informe pues con total seguridad, porque es abierto y transparente. Había personal del Gobierno de Canarias, coincidí allí, vi a la consejera en la guagua del aeropuerto a la cumbre, pero los días que estuve allí, no. No sé si después participó o no en reuniones, yo no la vi. Y ya terminando, las fichas de la Comisión Nacional 7 a Naciones Unidas. Bueno, el señor Rajoy, el Gobierno de Rajoy, hizo un buen trabajo, hay que reconocerlo, hizo un buen trabajo en esas comunicaciones con las comunidades autónomas. Pero en el caso de Canarias, las fichas de mitigación estaban en blanco. Y eso fue uno de los elementos que puse en el. Antes, cuando había que entregarlo, con antelación suficiente, avisé al Gobierno de Canarias de que había que presentar todas esas cifras, porque hay muchos ayuntamientos que están ya reduciendo gases de efecto invernadero, emisiones, que están haciendo cosas en mitigación, y sin embargo el documento que se enviaba de lo que se hacía en Canarias estaba en blanco. Había que recopilar esa información y enviarlo. Y, bueno, Naira, ¿dónde está Canarias? Pues hoy en día en donde los hechos son los que valen, las estrategias, las propuestas concretas. Hoy en día es el Gobierno el que tiene que contestar a esa pregunta. Yo, hasta que estuve, lo que sí que puedo decir es que simplemente no estábamos. Ya para terminar, con el tema del gas, pues evidentemente hay una necesidad de descarbonizar las economías en todo el planeta. No estamos ante una cuestión de broma. Hay que reducir al máximo la quema de combustibles fósiles por encima de cualquier interés político o industrial. Por encima, muy por encima. La gravedad de los impactos ya se está implementando. Está creciendo cada año vamos a peor desde el punto de vista de los efectos del calentamiento, y no estamos para decir, bueno, como energía de transición vamos a seguir quemando hidrocarburos aunque generan menos emisiones que el fuel pesado. Bueno, podrán generar la mitad o no, pero no se trata de cuánto, se trata de que un sitio como Canarias, que es un laboratorio perfecto para las energías renovables, con un mix donde pueda haber un dimotriz, donde pueda haber maremotriz, biomasa, donde pueda haber fotovoltaica, termosolar, eólica. Tenemos potencial de sobra para prescindir de los hidrocarburos. Y ya termino.
Tenemos que concluir, llevamos ya cinco minutos más del tiempo.
Para responder a la señora Calero, ¿no? Decirte que estamos completamente de acuerdo en que es fundamental el ámbito científico, fundamental. Reconocimiento máximo a todas las personas que has citado y sus trayectorias. Nada, están en el ámbito científico, evidentemente. Pero quiero decir que desde el primer momento en que yo empecé a trabajar con el Gobierno de Canarias de forma desinteresada para poner en marcha el observatorio, todos los contactos eran con las universidades. O sea, esto no es algo inédito. Y todas las estrategias y las medidas que yo he puesto en mi informe están basadas en la estrategia de lucha contra el cambio climático de la antigua Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, que estaba formada en el Gobierno de Canarias por todas las universidades y por infinidad de científicos, y que esos equipos multidisciplinares hicieron un papel formidable, y que ninguna estrategia política del cambio climático va a ir a ningún lado si no existe un sustento científico que no esté politizado. Repito, que no esté politizado. Porque si el sustento científico está politizado, entonces estamos hablando solamente de política. Por eso yo en el informe decía independencia. Independencia técnica, pero independencia técnica de verdad, pensando en el interés general y beneficiando, por tanto, a toda la sociedad, a todos los grupos políticos y a todos los sectores económicos, que de eso se trata.
Muchísimas gracias al señor Navío por esta comparecencia. Señora Arnaiz.
Sí, señor presidente. Quería acogerme al artículo 81 por rectificación de hechos o datos contradichos de esta presidencia.
¿Qué? ¿Concretamente?
Sí. ¿Puedo empezar? Sí, claro. A los tiempos de la comparecencia.
De acuerdo. Leí el reglamento.
Sí, por eso le quería comentar. Yo también soy presidenta en otra comisión donde comparece la sociedad civil constantemente, y en el artículo 86 dice que al final el compareciente no tendrá tiempo, con lo cual es voluntad de la propia presidencia el darle más o menos tiempo. Por eso renuncié a mi tiempo, para que usted pudiera alargar ahora el tiempo de él.
De acuerdo con la aclaración, al compareciente le dimos 5 minutos más de los que le corresponde. No es que fueran sus 5 minutos, pero sí le dimos 5 minutos más porque consideramos que era interesante. Muchísimas gracias.